Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Filtro Sepia. Yo soy Abraham y me encuentro aquí con
Aram
y con
Maracita Flores.
Y bueno,
pues él también los dijo en orden alfabético.
Ya ves.
Pues así es, ¿no?
Es que se siente correcto, créditos en orden alfabético. Ajá. Digo yo, no sé.
Estamos aquí una semana más, pues, con su podcast. Filtro Sepia.
¿Cómo están, amigos?
Como siempre.
Feliz.
Felices.
Me encantó. Nunca falla.
Echándole ganas.
Como siempre, deja ver qué he visto.
Ah, es cierto. He visto otras cosas. De seguro para este momento ya vi más, ¿verdad? Pero
a lo mejor.
Vida Marvels.
Ah, es cierto, tu segmento de media hora. Ahora me lo permito.
Claro.
Gracias por darme un espacio en tu espacio.
No te tardes mucho. Es juego.
Tienes media hora, Mara.
Tengo media hora. Contado. Es que no lo sé si lo voy a lograr. Ya me puse nerviosa.
Yo sé que traes como 2 horas de contenido.
Tú expláyate. Es juego lo de.
Aquí no tenemos tiempo.
Gracias. Qué amable. Pues vida Marvels. Y ya, eso es todo lo que quería decir. No.
Excelente.
O sea, mira, genuinamente me estaba divirtiendo la película. Dije, es de esas muy ligeras. Es como si Disney, no Marvel, sino Disney hubiera hecho una película de superhéroes.
Para televisión.
Sí, de esas, ¿sabes? O sea, dije, pues en el mood, estamos en el mood de esto. Kamala Khan me encanta. Me gustó la personalidad que le pusieron ahora a la capitana Marvel.
Más relajada
y eso, me gusta. Entonces, la hermandad, la amistad, todo eso. Estuvo padre, número musical.
¿Ibas a decir, estuvo cotorra?
Sí, estuvo cotorra.
¿Y no lo estuvo?
Sí, estuvo cotorra, pero es que yo uso tanto el término cotorra últimamente que yo voy a confundir a la gente que no saben a qué me refiero con cotorra.
Sí, por eso ahorita que lo dijiste.
No saben a qué me refiero con cotorro. Significa que, güey, pasé un rato así de jijiji.
Cotorreando.
Ajá, cotorreando conmigo misma, con mi compa el de la tele, ¿sabes?
Con la tele, ajá. Con la película.
Sí, exacto, eso es a lo que me refiero, ¿sabes? De que me la pasé divertida. Y
así. Chistoso,
así. Unas más que otras, pero me la pasé bien, me entretuve. Pero luego llegamos al final. Bueno, durante toda la película hubo una villana. No sé qué quería la villana, pero era yo solo.
Estoy seguro que quería algo.
Ajá. Y tenía que ver con un brazalete. Y eso. Y quería venganza. Es lo que entendí. Quería venganza y eso. Y al final, o sea, fue una batalla así sin chiste que yo no estaba captando que ya se estaba acabando la película. Así como se enfrentan las tres a la villana y luego una le pasa algo y a la villana nada más explota y es de se acabó. Y tú de... ¿No viene una pelea final? ¿Eso fue la pelea final? Y te tienes que conformar y quedarte de, ok, ya, vete, ya se acabó.
Y hay muchos gatos.
Ah, sí, es cierto, no me acuerdo de los gatos.
Sí.
¿Tú la viste?
No, pero vi el tráiler y el tráiler era muchos gatos, como queriéndote convencer de que mira, tenemos gatitos.
Gatitos. Sí, siento que es de esas cosas de que, ¿qué le gusta a las mujeres? ¿Sabes? Gatos, brazaletes. Y así.
¿Qué le gusta a Taylor Swift?
Gatos. No, que ya sabemos que está el personaje desde hace mucho del gato ese. Uh-huh. Y es de los cómics y eso, pero sí se siente algo así. Y la verdad, yo les recomiendo que la vean si les gusta mucho el personaje de Kamala Khan, porque se roba toda la película y es adorable. Es más, tiene esta pasión, tanto la actriz como el personaje, que me hace llorar al verla, ¿sabes? Yo sí, me llena el corazoncito de tanto amor que la escucho hablar emocionada y eso, y se me llenan los ojitos de lágrimas, de que, güey, me da felicidad que estás feliz. Y así. Entonces, sí, vida Marvels. Apláudame. No es cierto.
Sobreviví a The Marvels.
Sobreviví, tengo una camiseta.
Sobreviví. No sé si quieres decir alguna vez que hayas visto tú, Aaron.
Vi, pues no tengo muchas, pero vi la película Los Beatles Help.
¿Qué te pareció? ¿Eres fan de los Beatles?
Soy súper fan.
Se nota.
Primera vez que mencionamos una película de los Beatles en 150 episodios.
Tanto miedo, o sea.
Ya lo podemos quitar.
De hecho. Bueno, por fin vi una película de los Beatles. Ajá. La que se llama Help.
I need somebody.
Está buena, tiene un humor demasiado absurdo. Yo no me esperaba ver algo así.
Pero es película.
Sí, es película. Es como película musical.
¿Tú ya visto? Ya me imagino cómo es, como cuando los hombres que también salen en películas.
Bueno, no sé. No, pero esta era película de ellos.
Aquí son los Beatles, ajá.
Pero sí son los Beatles.
Bueno, no sé si los hombres que digamos.
Sí, son los Beatles y no los Beatles.
Ajá, pero vengo aquí. Como humor inglés.
Sí, te imagino un humor bien raro y está padre.
A mí me gustó. Es que estaba chido, ahorita que lo dijo, me acuerdo de que había visto yo películas varias, pero de diferentes bandas como latinoamericanas, donde salían eso como...
tipo la de Timbiriche, la de Parchís, no sé.
Pero me acuerdo que había eso, así me imagino que es.
Sí, yo nada más he visto la de Yellow Submarine.
Pero entonces sí te gustó, o sea, sí te gustan los Beatles.
Los Beatles no, me dan igual, pero la película estuvo padre.
Ah, qué bueno.
You say hello.
Bueno, ¿quieres mencionar otra?
Ah, no sé, el resto.
Pues vi el especial de South Park de Joining the Pandaverse.
¿Y qué es eso?
Está padre, es un... Le comentaba ahora más de rato, es un episodio especial de South Park. Como que de repente están sacando muchos de esos de duración de una hora, más o menos. Se trata de que Cartman lo intercambian con una mujer negra de otro universo.
Okay.
Y ahora están, como que la narrativa del episodio es de que hay gente que dice, pues es normal, acéptalo. Pero que él dice que no, obviamente no es normal, es una mujer negra. Que Kyle, eres un insensible, es Cartman. ¿Sabes?
Ajá.
Como que criticando de que todos estos cambios así, y me gusta mucho. Sí critican esta parte, pero también tienen, al final del episodio también tienen como que ese mensaje, literalmente te lo dicen de que, okay, sí vamos a criticar esto, pero también de que quejarnos de esto es estúpido. Pero como que la gente vio el episodio y nomás se quedó con la parte de que, de que están quejándose del cambio de personajes. Pero también tiene el otro mensaje y me gustó, está padre. Son clásicos South Park, ¿qué te digo?
Hace mucho que no tengo algo. Clásicos South Park padre, ¿sabes? Lo abandoné cuando estaban mucho con lo de Trump.
Sí.
Ya me aburrieron.
Ya quitaron todo. Ya acabaron esas líneas de...
Me encantó. Sí, estaba, yo ya estaba de que, ¡ay, ya! Ya no quiero eso. ¿Tú algo que hayas visto que quieras comentar con la clase?
Vi, nomás por, o sea, para decirlo, porque vi American Fiction.
Ah.
No lo habías dicho.
No lo había dicho, vi American Fiction, me gustó bastante, sí la disfruté y me gustó bastante. No sé si quieran que diga de qué trata o no, pero es que no sé si...
Sí, dilo.
Bueno. Pero, sí, o sea, sin el final, claro. Oh.
Estabas diciendo algo tú.
¿Plantas? Ya después de una pausa que comimos.
Ya se enteraron, comimos. Estabas hablando de American Fiction.
Ah, sí, American Fiction. Me gustó bastante, está muy chida. Es la historia de un escritor. Un escritor negro que está cansado de que siempre crean que porque son negros tienen que hablar de la calle, de pandillas. Entonces, él crea en forma de broma hace un libro con otro seudónimo pero lleno de clichés, y el libro tiene éxito.
Pero clichés, o sea, ¿con personajes blancos o...?
Clichés de lo que la editorial está pidiendo a él, que quieren de un hombre
ya,
negro.
Ya. Ah. Ok.
Está muy chida. Me gustó cómo juega con la... como los chistes que hace hacia la crítica de que...
Ajá, de que lo que quieren y lo que debería ser un hombre negro en la ficción.
Son esos mensajillos chidos.
Claro.
Me gustó mucho, está muy chida.
Está chidilla.
Sale, ¿cómo se dice? Adam, ¿no qué? Adam Brody, algo así.
¿Adam Brody?
No, ¿cómo se dice?
¿Adrian Brody?
No, es ese nombre.
¿Pero si es un Brody? ¿Matthew Brody?
No, se me fue bien lejos.
¿Sale en qué sale?
Es un joven actor. Bueno, no sé.
Una promesa del cine.
Dices tú. Adam Brody. Sí, Adam Brody.
Ay, es que sí conozco su nombre, pero no lo saco. Pero bueno.
Está muy chida. Me gustó mucho la película.
Suena divertida.
Sí, suena divertida.
Está muy chida.
¿Está en el cine? Apenas.
Creo que apenas va a salir.
Ah, ok.
Oh, no me acuerdo, no sé.
No, ya salió, ya
sí,
salió.
Sí, ya salió, ya salió. Sí, es que la vi en otro país, sí. Ajá.
Tú viajas mucho.
Sí. Pero sí, está muy chida. Se la recomiendo.
Yo...
No sé si esté nominada a los Oscars.
Según yo sí estaba nominada a algo, no me acuerdo ahorita.
Está pero... mejor película, ajá. American Fiction.
Ah, ya, sí, porque el nombre me resonaba.
Capaz
mucho.
Y gane.
Capaz de la que gane.
Pues sí, son una buena contendiente. Yo nada más así de que quería mencionar de noticias que al parecer Zombies 4 está confirmado. Lo sé, chicos, lo sé. Lo sé.
¿Es esa película de Disney?
Sí. Zombies 4 está confirmado. Me pasó el chisme este román que al parecer, como vieron que a la de Viajes a Belén le fue muy bien, dijeron de, ojo, Milo otra vez está rising, ¿sabes? Ajá. ¿Qué tal si hacemos una cuarta?
Eso. Él es de la de zombies.
Uh-huh, él es el zombie.
El zombie.
Él es Seth.
¡Ay! ¿Es donde son hijos de zombies? ¿Villanos?
No, ese es Descendientes.
Ah.
Esta es de zombies. Es raciales. O sea, tienen separados a los zombies y a los humanos. Y okay. No se pueden mezclar. Es de segregación, literal.
¿Y han tenido ese problema por 3 películas?
No. Se resolvió la primera.
Ah, ok.
Pero la segunda hubo otra raza. Los hombres lobo.
Ay, también lo mismo.
Uh-huh. Y luego la tercera. Aliens.
Wow. O sea, es lo mismo, pero...
Sí, pero pues... O sea...
¿Y ahora qué van a hacer en la cuarta?
Pues no sé, ¿qué raza? Unos son...
Mexicanos.
Que... Ajá, exacto. Mexicanos.
Porque estamos al nivel de los... de las otras especies.
Es una metáfora, ¿verdad? Entiendo. Una metáfora.
No, no me molesta.
Muy coqueta y así. Entonces, Zombies 4 ya se anunció. Y también que ya tiene rato que se dijo esto, pero Ryan Gosling ya dijo que no va a cantar I'm Just Ken en los Oscars, como les dije que iba a pasar.
También salió el comercial donde dice de que no va a ganar el Oscar.
O sea, ¿cómo?
Salió un comercial donde Ryan Gosling dice, donde hace un chiste de que, ah, sí, pero eso nomás lo hacen los que ganan el Oscar. Y dice, ah, eso no va a pasar.
Vaya. No, pero sí, o sea, les digo, Ryan Gosling... Pues no sé qué tiene, pero no quiere cantar en vivo. Digo que no cantan en vivo.
Cuando
pero...
tiene una banda que toca en vivo. Qué curioso, ¿no?
Lo pondría a tocar canciones de su banda, ¿no?
Ajá. Oh, pues sí.
Es cierto, sí tiene una banda, ¿verdad? Es cierto, ya se me había olvidado. Yo no sé qué tiene, pero es de que, güey, no se quiere exhibir. Y digo, está bien, pero es como que...
Ya es padre de familia.
Le da pena.
¿En la landera padre de familia?
También, en la ilusión.
En la ilusión. En la fantasía.
En la fantasía bonita.
Uy, no lo vayan a ver sus hijos cantando I'm Just Ken.
Claro. Si yo tuviera hijos, no quisiera.
Deberían poner a Ryan Gosling a hostear los Oscar.
Oye, eso estaría bien, sí. O sea,
cualquier
gustaría...
cosa que no sea un Jimmy.
Ajá, o sea, así. Sí, yo, ¿otra vez otro Jimmy? Es como que, güey, ya cambia la dinámica de su host.
Y luego, ¿por qué los cancelan en redes, verdad?
Uh-huh. Pero sí, podría... ¿Por qué no invitar a un actor a conducir? Así.
¿No Hugh Jackman lo hizo, no?
Ah, sí. Ah, fue cuando fue como musical.
Pero si ya lo hizo... Si ya lo hizo un actor...
Ajá. ¿Por qué no otro?
¿Por The
qué
Rock?
La
Roca. Oye, no sé. Javier Dolan. Se empieza a cambiar ya no es Oscar, ahora es...
Los
rocas.
Rocas. Y literal, son rocas doradas.
Se las avienta.
Pero sí, ya, para que no esperen a Ryan Gosling. Les digo, muchas veces los actores no quieren cantar, no es porque sean famosos o no sean famosos.
A menos que esté aplicando un Andrew Garfield.
Ajá.
¿Cuál es?
Y sea sorpresa.
O sea, ¿de qué estamos hablando?
De Ryan Gosling.
Ajá, pero...
O sea, que llegue de sorpresa a cantar.
Ajá. Que aunque ya haya dicho que no.
Deberían hacer algo muy chistoso, ¿verdad? Como pedir una pizza o algo así.
Nadie se le ocurriría eso jamás.
O tomarse una selfie.
Ay, ¿para qué?
Es que imagínate que pidan una pizza y el repartidor va así, la, y luego entre con todas las estrellas de Hollywood.
¿Cómo? ¿Aquí en el teatro?
Y que nadie le dé propina.
Un milloncito.
Qué buen servicio. Pero sí, pues ya son este fin de semana los Óscares, y pues estamos emocionados. Ah, recordamos que vamos a estar en vivo.
Por Canal 5.
Por Canal 5, comentando los Óscares, no.
Está TV Azteca y estamos nosotros en Canal 5.
Sí, con nosotros va a estar Ibarreche, Gaby Mesa.
Ajá.
Y Alex Montiel.
Ah, ok. Pensé que ibas a mencionar el innombrable.
No. Yo sí lo pensé.
Yo no.
Yo lo iba a decir, pero
él
dije.
No.
No, no, él no figuró.
No, no figura, no figura, no.
Va a ser puro conocedor de cine.
Sí, me encanta. Y nosotros.
Todos y nosotros. Hablando al mismo tiempo todos.
Nos vamos a interrumpir a cada rato.
¿Qué te digo? Vamos a estar en vivo desde nuestra cuenta de TikTok, arroba MA14Films, y vamos a estar viendo los Óscares. Tal vez no les proyectemos Óscares porque el año pasado los que estuvieron vieron que nos variaron como 15 minutos por estar transmitiendo un cacho de los Óscares. Pues, no, no, no pueden hacer eso. Entonces, si quieren.
O si tienen una idea de cómo podríamos hacerlo.
Yo siento que lo volvemos a intentar, pero chiquito el cuadrito. Porque cuando lo hicimos grande.
¿Has visto eso? ¿Has visto esos streamers que ponen espejos?
Ajá.
Podemos poner un espejo.
Podríamos probar.
Y está invertida la imagen también, ¿sabes?
Pero va a ser el estudio 2 otra vez. Ah, sí. Los espejo. O sea, soluciones hay, ganas no.
Ya veremos. Y para quien no conozca nuestro estudio 2.
Ajá. Pueden irse al episodio 2 de este podcast.
Ajá. O ver el en vivo el domingo.
O ver el en vivo el domingo.
Es que, ajá, está grande aquí el estudio. Tenemos como 6-7 estudios.
Uh-huh.
Que usamos poco. También hay un estudio de un carro que también lo usamos una vez.
Sí. Con la pantalla tipo de Mandalorian.
Uh-huh. Que tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos que usar carritos de golf para transportarnos.
Ay, sí, porque me duelen los pies, güey.
De aquí al otro estudio.
Uh-huh. Sí, sí, así funciona.
Pero sí, si quieren compañía para ver los Óscares, nosotros vamos a estar ahí en vivo platicando. Y si creo que me imagino que lo van a transmitir en TV Azteca, en TNT y en HBO Max. No sé, otras plataformas así. Al menos en México, para... por si están buscando dónde van a ser los Oscars. Probablemente sean como las 7, 6 de la tarde. Casi lo mismo todos los años. Así. Tenemos una cita.
¿Qué más?
Creo que...
¿Ya se acabó este episodio?
Sí, yo creo que ya no hay nada que decir. Ya hablamos de cine.
Babel no está chida ya.
Está bonito.
Tacotorra.
Tacotorra.
Tacotorra. Tacotorra. No, y también está coqueta.
Está coqueta.
Y audaz.
Está muy...
¿Ya vamos a entrar a Babylon?
Yo creo que sí, ya.
Bueno, vamos a hablar de Babylon.
Babylon.
Fiesta. Locura.
Locura.
Ay, sí, siempre hacemos que vamos a una fiesta. ¿No?
Cine en exceso.
Sí, cine en exceso. Ay, Dios mío.
No hay mejor manera de describirlo que como dijiste.
De hecho,
bueno, podría ser el título de...
¿El subtítulo en español? De Babylon, Babylon, cine en exceso.
No sale el del canal.
Ah, gracias. Anota eso, Mara. Gracias.
Cine en exceso. Pero así en mayúsculas, así. Con bastantes signos de admiración, así.
Yo poniendo emojis.
Mucho emojis sí.
En exceso. Bueno, esta es una película.
Sobre películas.
Sobre el cine. Esta es una comedia dramática de cine histórico.
Ah.
Donde... donde sucede en la década de los 20s, que es donde la transición del cine del cine mudo al cine sonoro.
Uh-huh.
Y entonces seguimos la historia de tres personajes principales desde el punto de vista de
Manny Nelly y
Manny Torres.
Ah,
que es interpretado por Diego Calva.
Uh-huh.
Y a través de él conocemos a Nelly Laroy, que es interpretado por Margot Robbie. Y de Jack Conrad, que es interpretado por Brad Pitt.
Brad Pitt.
¿Dirías que la gente, aunque no la haya visto, se quedara el episodio?
Yo diría que mejor vayan a verla.
Ok.
O sea, sí está muy chida. Bueno, a lo mejor sí puedes verla. Es que está muy...
O sea, es como de experiencia. Como...
Ajá, o sea...
Como dijo Christopher Nolan.
Ajá, porque, o sea, les podemos contar... Son cosas que ya saben. Si saben algo de cine, pues son cosas que ya saben, creo yo.
Pero ese, a lo mejor ciertas escenas, como que a lo mejor también...
Te pueden impactar.
Ajá, o te pueden dar más risa. Es que es una película muy cómica, ¿sabes?
Yo, sí, me reí mucho viéndola.
O sea, está triste y tiene sus cosas.
Claro, claro.
Pero me dio mucha risa.
Okay.
O sea, me quedo más con lo que me da risa.
Ajá.
Que con lo oscuro y así. Pero bueno, yo sí diría que...
Vayan a ver
la película y luego vuelven.
Ajá, okay.
Pero si no, también sirve igual. O sea, sirve de las dos formas. Si quieren, pueden escucharnos. Y luego ya van a ver la película. Sí. Y como quiera les va a dar risa.
Ahí es de gusto personal. Si les gusta ver cosas con spoilers o sin spoilers.
Ajá. Bueno, aparte también el hecho de que hay mucha gente que no le gustó. Entonces también pueden vernos, escucharnos a nosotros y darse como una idea de que como de qué va la película o como que qué tipo de tono tiene. Y luego ya pueden ir a verla y decir, ah, sí era. O decir, bueno, ya los escuché y no me llama la atención. O no es mi tipo de película.
Sí, sí, sí.
Porque allá en la audiencia en Estados Unidos fueron muy duros con ella.
Y en México no hubo audiencia.
En México nadie la vio.
Es verdad.
Digo, hablo por México, no por otros lugares.
Creo que es una película muy, muy, muy infravalorada.
Sí.
Porque sí está chida, en mi opinión. Okay. Pero, siento yo que pasó muy, muy desapercibida. Uh-huh. O sea, no recaudó, no sé, ni se acercó a lo que querían recaudar. Uh-huh. Y también creo que es a un mal manejo de la mercadotecnia, del marketing que le hicieron. Uh-huh. Porque quisieron buscarla a través de TikTok. Y como
pero
que...
Pero pues si hablas de cine... Y,
pero, o sea, de momento que en TikTok no había gente que le interese. O sea, no es el tipo de película para la gente que está en TikTok.
Sí, ajá, ajá. O sea, es como literal. No es que solo tengas que saber de cine para apreciar lo que te están mostrando, pero pues.
Aparte
o sea,
que lo volvían como que muy raro cómo lo mostraron en TikTok. Uh-huh. Y aparte que también nunca, como que nunca quisieron explotar también el hecho de poner Damien Chazelle, el director de Whiplash y La La Land. Como que no, también lo...
Bueno, pero es que para que no esperaran Whiplash y La La La.
Pero al menos era como que marketing. Bueno. Dije, al menos ve.
Al menos
ve a ver la película.
Yo vi que también la habían sido muy duros con ella porque... Pues le tira mucho a Hollywood.
Bueno, también sí. Uh-huh. Es que tuvo muchos problemas. O sea, eso... También que para el tono de película que es a mucha gente no le gusta... Que era lo que les decía ahorita a Aaron y a Mara, de que desde que está tan consciente del tipo de película que es, que como en muchas otras películas, empieza con una escena que te da a entender de que esto es lo que es esta película. Si no te gusta esta primera escena, es que no te va a gustar la película. Mm. O te puede salir o así.
Entiendo.
Que, pues bueno. No sé si... Ah, bueno, la pueden ver en Star Plus y en Prime Video, creo.
Mm-hmm. Sí.
No sé dónde la viste tú.
Star Plus.
¿Por qué Prime Video no?
Porque ya sabía que estaba en Star Plus. No sabía que estaba en Prime Video.
No sé si está en Prime Video, por eso. Okay, no sé.
No, si le ven Star Plus.
Bueno, no sé qué opiniones tengan de la película.
Pues ya, es mi primera vez viéndola. Hola, mi nombre es Marisa, ¿te parece? Viva Babylon, gracias por escuchar. Pues sí, efectivamente la primera escena no es mi tipo de película. Y pues sí, aquí sí sentía mucho de que son muchas shishis, ¿sabes? De que, ay, ya, muchas shishis. O sea, comparándolo con la que hablamos de la semana pasada, era como que me gustaban los desnudos, estaban padres, me los entendía todo. Tenían una razón de ser. Y sé que aquí también tiene la razón de ser, ajá, de pues... La locura de...
Sí, como la de Lobo de Wall Street.
Siento, ajá. Que aquí es, ajá, para mostrarte como que ese lado es... feo de Hollywood.
Claro, ¿no? Claro, sí, entiendo.
Y no tiene que ser de que bonito o así.
Ajá, oye, entiendo el sentimiento, pero pues me cae gorda esa gente, entonces digo, ¡ay, ajá, ridículos! ¿Sabes? O sea, sí, yo sí me he cuestionado que, güey, si, no sé, si fuera una super directora y así, y estuviera metida en mundos de artistas, ¿sí? Ya sabes que en todos lados dicen que hay México, etcétera, los TikTokers. Uf, esos dices que están bien mal.
Los TikTokers. Pónganse a estudiar.
Dicen que tienen unas fiestas muy locochonas, chiquis.
Pónganse a leer.
Yo no le entregué nada de eso. Ni me gusta ni me interesa. Entonces, como que esa fue mi primera barrera personal de que, ay, esta gente. Como que no me atraen. Es de, a mí qué me importa esta gente. Personalmente. Uh-huh. Entonces es mi barrera de por qué no terminaba como de disfrutar.
Hay un elefante.
Sí, no soy un elefante tampoco. No,
bueno, entonces no sé.
Pero si... voy al baño.
No, hay un elefante en la película.
Ya sé, pero tampoco soy un elefante, no me identifico con el elefante. Sí voy al baño, pero en privado.
No sé qué te pareció.
A mí me gustó mucho. Siento que sí es una película que no es para todo el mundo. Uh-huh. Aparte de la duración, dura 3 horas.
Claro que sí.
¿Eran necesarias las 3? ¿Tú qué piensas?
Es que, bueno, ahorita entró.
Digo, ¿no se me hizo eterna?
No, pero...
A mí me gusta, pero no es una de esas películas que a lo mejor yo quisiera ver de que mucho. A lo mejor como, pues es Damien Chazelle, que a lo mejor yo sí puedo ver La La Land de que... Uh-huh. Más seguido de esta película, a lo mejor, ¿no? Es de que una vez y ya.
¿Al año? ¿O...?
De que una vez. Uh-huh.
¿Pero ya estás una vez?
A lo mejor 2 veces.
¿Y tú querías verla una segunda vez?
Bueno, mi punto. Pero no es tan fácil de volverla a ver. Sí, ese es mi punto.
Claro.
Ajá. Pero sí me gustó mucho. Porque de repente también tenía como que esta música o estas actuaciones.
La musiquilla me gustaba mucho. Uh-huh. Cada vez que sonaba, digo, ta cotorra.
Ta cotorra. Es que,
ya la voy a quitar esa palabra de mi vocabulario.
Ahora sí, de que me decías de la duración.
Ajá.
Bueno, a mí en lo personal me gusta bastante. Uh-huh. O sea, se me hace una película muy, muy chida. O sea,
yo siento,
es mi tipo de película. Esta película siento que es como la combinación entre Once Upon a Time in Hollywood y La La Land.
Ajá.
Algo así. Con, sí, algo así. El otro día,
hasta con Brad Pitt.
Dirigida por Damien Chazelle. Sí. Es como, ¿qué pasaría si Damien Chazelle dirigiera a Brad Pitt?
Esta película. Lo desvive.
Lo desvive. No, se desvive solo.
Bueno, Damien Chazelle lo escribió.
¿Mm? Tiene razón.
El otro día me salió un video donde estaba el de Sepp Films. Uh-huh. No sé si lo conocen.
Sí, en Argentina.
Sí.
Nicolás Amelio Ortiz.
Y él decía que también le había gustado mucho Babylon.
Ajá.
Uh-huh. Y mencionaba de que era como si fuera La La Land, es como la chica bonita, tierna del barrio.
Uh-huh.
Y Babylon es como la chica punk, ruda, rebelde.
No sabía eso.
Que no, para no, que no a todos les gusta. Ajá. Ese tipo de...
Ay, pero son bien sexy las chicas punk rebeldes.
Sí, pero no todos están...
No todos son valientes.
Esa es la palabra que usan, no todos son valientes para... para afrontar.
Claro, claro.
Bueno, sí, se me hizo como que, sí podrías comparar.
Sí, si harías una analogía, funciona.
Sí, sí. Pero bueno, a mí me encantó, ya la tenía esperando mucho, pues es Damien Chazelle. Ya lo hemos hablado aquí en este canal.
No entiendo. Yo no sé qué me...
Estaba muy emocionado cuando salió.
Damien Chazelle hizo First Man.
Ajá, claro.
Por eso.
¿Tú la viste?
No la he visto. La quiero ver. Sí la quiero ver. Pero no la he visto.
Sí, de hecho estaba pensando en comprar Babylon. Y lo dije, ya tendría todas las de Damien. Ah, no.
No tienes First Man.
No.
Yo creo que te fuiste a verla.
Sí, fue a ver
First Man. Siento que First Man es como... O sea, no es... Por lo que he escuchado, no es mala. Pero siento que es como la oveja negra dentro de su filmografía.
Es que también se sale como de sus temas. Sí,
de que de repente hizo películas de música, películas de arte y luego First Man.
O sea, es que le dijeron de que es como la película como muy académica.
Mm.
O sea, está como que es una película.
Pero es que siento que todas sus películas son muy académicas.
Pero por ejemplo, en Whiplash, en La La Land y en Babylon... Se siente cómo juega con la cámara, cómo juega con muchas cosas.
Yeah.
Y en First Man es de que, o sea, se centra en una película.
Ya, yeah, en
que...
contar la historia lineal.
Ajá, de que todo muy así, yeah. Muy académico.
Pero sí, ¿sabes? O sea, de hecho cuando vi La La Land, yo dije, esto parece como una tesis o un estudio de los musicales, ¿sabes? O sea, sentí cómo fue, vio, si se hacían los musicales, esto tengo que hacer.
Dices que La La Land es como para los musicales lo que Avatar es para...
¿El CJ?
Las películas.
Tal vez. El demo.
Ajá.
El demo reel.
Algo así.
La demostración.
Ajá.
Sí, o sea, de musicales viejitos, uh-huh. Más que nada, ¿sabes? Digo, pues así. Sí, ya lo he visto.
Danos tu opinión de First Man, ¿verdad?
¿Así la
viste? ¡No! Pero me encantó otra persona que la vi.
Sí, porque dije yo, ay, no puedo platicar con nadie.
La voy a ver para platicar contigo.
No, tienes que verla. Sí, está...
Chance, a lo mejor.
Bueno, pero estaba muy emocionado cuando salió. Me acuerdo que en ese tiempo, bueno, todavía no tengo dinero.
Ajá.
Pero en ese tiempo tampoco tenía dinero. Ajá. Ajá, menos. Y estaba de que me voy a ahorrar para ver la película bien con palomitas.
¿Para cuál?
La de Babylon.
Tu palomera, sea, de Dune y así.
O sea, no solo es Babylon, sino toda la experiencia que tuve detrás de... Era como que el ir al cine. No me acuerdo si ya fue, o sea, porque fue después de la pandemia.
Uh-huh.
Pero, o sea, el hecho de ir al cine, me compré palomitas, el refresco, como se han de imaginar, la sala estaba sola.
No, fíjate, cuando yo la fui a ver si estaba mediana la sala.
Estuvo
raro.
No registró, ven.
Pero qué padre, o sea, viste así en mega pantalla, sin gente, ¿sí? Así.
O sea, literalmente el final era yo. O sea, llorando.
Pero en su final había mucha gente en la sala.
Sí. Pero, algo así. Pero sí, después salí y todavía que salí yo sentía como mucha energía, así como cuando vi La La Land,
uh-huh.
Que quería bailar así, bueno, así sentí.
Querías entrar a otra película.
Sí, cine, otra.
Te devolviste.
Di la vuelta.
Llévame para otra.
Pero sí, me salí con mucha energía, o sea, me encantó bastante. O sea, me acuerdo que hasta salí y le hablé a Mara de que, Mara, es que está bien chida esa película y nadie la ha visto y no tengo con quién hablar.
Ay, me hubieras dicho verla, quiero hablar.
Pero sí, estaba muy chido. Bueno, a lo que iba con lo de la duración, es que yo la película la siento como que se está dividida muy, o sea, muy fuerte así dividida en segmentos, o sea, está la fiesta y luego después pasa lo de la producción, y luego después lo del éxito que tuvieron y las otras filmaciones, y luego después de repente hay un lapso ahí donde se vuelve como película de terror.
Ah, esa es la que sobra, bueno, no, sí.
Y luego ya brinca al final.
Sí, sí, tengo una sección favorita, eso sí.
Ajá, ¿sabes cuál es?
Tobey Maguire. No, esa la verdad hasta me distraje. ¿Cuál? Ay, Tobey Maguire.
Ay, Tobey Maguire.
Dije, ay, ya está aquí, es mi peor enemigo.
Es que yo estaba bien emocionado, o sea, como que de repente pasaba como que a lo bonito, fue como todo un viaje.
Ah, sí, okay. lo de Tobey Maguire, toda esa sección cuando llegó fue como...
Sí, como
nos
que
estamos saliendo de la película.
Pero es que creo que quería mostrar, o sea, sí entiendo de que quería decir de que sí, esto es lo más horrible de Hollywood, ¿sabes? O sea, de que velo. Lo que todo el mundo ha querido ver, pero ni siquiera fueron a verlo. Güey, todo el mundo siempre está friegue y friegue de que no, la mafia de Hollywood y las sectas y que
y un
no
hombre
qué.
Comiendo hace rato. Creo que ojos bien cerrados te muestra mejor eso, ¿no?
O sea, de mí yo se te lo quiso mostrar y nadie fue a verlo, qué
pero,
pedo.
Pero es que hasta eso, por ejemplo, he visto otras series. O sea, aparte es un tema que me gusta mucho, el Hollywood de antes. Ajá. Y todo cómo eran las producciones, cómo se manejaba, que sí estaba muy oscuro todo. Y, o sea, algo que sí apareció, o sea, me acuerdo que he visto varias series y películas de que sí existían el trabajo que tenía Manny. Ajá. Que era de que cuando un actor o actriz o hacían algo indecente o algo que podría perjudicar al estudio, tenían a esta gente que contrataban para resolver el problema y que no se supiera la prensa, que nos... tratar de ocultar todo.
Sí, hasta hace unos años todavía se hacía así. Lo único es que el internet ya es muy poderoso.
Y que todos tienen cámaras.
Todos tienen cámaras.
Pero sí.
Una actriz, no sé si ustedes me dijeron, pero de que una actriz dijo de que le gustaba antes cuando no había cámaras y nada, porque se iba de fiesta y parranda a los antros y pues los que estaban ahí veían, pero no se iban con evidencia. Y ahora pues no pueden. Y yo,
Y también muchos crímenes, como al principio de la película, se ocultaban.
Yo tengo muchas dudas de cuando están haciendo las películas sin sonido, la producción. Yo estaba de que, ¿esto es real?
No sé si quieres, empecemos primero por cada segmento.
Sí, ok, si quieres empezamos con la fiesta.
Empezamos con la fiesta que empieza con, o sea, como decía yo, como decíamos ahorita, de que empieza con la escena del elefante.
Ajá.
Desde ahí te dicen, esto no... no te puede gustar o te va a gustar.
Ay, después, caca.
Si no te quedó claro, pasan a una escena de Golden Shower.
Hay mucha caca y vómito en esta película.
Sí, definitivamente es de caca, shishis y nepes. Menos nepes que nada.
Que yo pensé que iba a estar más fuerte, porque me acuerdo cómo la vendió Damien Chazelle, que dijo que el Lobo de Wall Street se iba a quedar muy abajo a lo que es Babylon. Y no. No.
No.
Pero bueno. Como quieras, estuvo bien.
Sí, porque era mucha gente depravada, pero pues no eran tus protagonistas en sí, entonces...
Aparte como había tanto movimiento y así, era como que no te podrías centrar en algo. Ajá. Estaban pasando muchas cosas.
Sí, bueno, yo no sé si en el Lobo de Wall Street había un elefante haciendo caca.
No, fíjate que no.
Entonces, ahí está,
no lo había pensado.
Caso cerrado.
Pero bueno, está el tema de la fiesta. Que hasta eso me acuerdo que estaba yo fascinado de que era como... cómo maneja bien los tiempos y de que está sucediendo tantas cosas a la vez. Y me emocionaba bastante. De que está pasando lo de la mujer que está muerta. Y luego está pasando lo de que tienen el elefante. Y luego aparte llega Brad Pitt hablando italiano. Y luego lo de Margot Robbie de que no la dejan entrar. O sea, estaban pasando muchas cosas y todo sucediendo al mismo tiempo.
Y la verdad no perdías el hilo de nada.
No, y estaba muy bien. Y aparte con el ritmo de la música, los movimientos de cámara. Era como, wow, estoy en una fiesta. O sea, es que, me emociona mucho por todo lo que es ese segmento. Y luego después ves cómo están tratados los otros segmentos. Ajá. Es como todo un viaje.
Ajá. Es que son esos viajecetes que me gustan. La fiesta, la verdad, es como...
Ajá, para mí era lo que me emocionaba. Aparte sale el bajista de Red Hot Chili Peppers.
Ah, ¿qué hace? ¿Tocando?
No, era...
Tocando una shishi.
Era vez que sale este sí. Personaje de Manny y luego sale otros dos.
Ah, ya, de los que arreglan cosas.
Uh-huh. Que de repente mencionan varias veces en la película, cuando sale un problema, háblale al mexicano.
That's our job. Para eso estamos, por supuesto.
Ah, bueno, no sé si, bueno, continúo con lo de la fiesta.
Sí, sí, sí.
Lo de la, creo que el personaje de del que, el que se muere la mujer.
Pero no se muere, nada más queda muy inconsciente.
Ajá. Creo que está basado en uno de los, en una persona real que era un actor de, que salía con, en las películas mudas, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí era muy reconocido en ese tiempo. Pero era como este hecho de que los ves en las películas, pero no ves cómo son realmente en...
Sí, ves a sus personajes, no a la persona.
Ajá, no me acuerdo cómo era el nombre del actor. Pero...
O sea, sí, se está inspirando en una historia real. Ajá.
De hecho, la película está llena de como referencias a lo que es, a hechos históricos o a personajes históricos, pero no está tal cual como queriendo decir, es él.
Sí, o sea, es de, me basé, escuché una historia y la voy a poner, algo así. Ajá. Pero sí, te digo, otra vez sentí que era un muy buen estudio de algo, o sea, de que... Lo siento como una tesis, sus películas, o sea, son tesis para mí.
Y, o sea, lo que me acuerdo de que estaba bien emocionada la película... Era de que de repente soltaban estos diálogos de del por qué es, o sea, por qué el amor al cine.
Ajá.
De repente cuando llega este Manny con, ¿cómo? ¿Nelly?
Ajá. Nelly Leroy.
Y que están inhalando cocaína, sí, y los dos dicen su sueño de querer llegar a Hollywood y explican el por qué el amor a las películas, de que te escapas por un momento y está de...
Sí, yo estaba de que sí siento eso, pero tienen que estarse drogando. Es que soy esa señora. ¿Se tienen que estar drogando? De verdad. Güey, es que me caen bien gordos esas personas que es como que toda su vida es centrado en eso. Y, pero bueno, ya, prosigamos.
¿Y cómo se dice? Está todo esto sucediendo en la fiesta. Total, termina la fiesta, Nelly consigue un trabajo, Manny también consigue arreglar el problema y le piden que, o sea, le encargan al actor Jack Conrad, sí. Que también sale, otra cosa que me gusta de la película es que salen muchos actores como personajes nomás así especiales que nomás salen un ratito y ya, y también sale Olivia Wilde.
No sé
que era la esposa de Brad Pitt. Y nomás sale esa escena donde le dice que le va a dar el divorcio y ya no vuelve a salir.
Con razón, su cara se me hacía conocida, pero...
Y no bueno, sé. Ya terminamos con el segmento de la fiesta. Ahora, el segmento que es mi favorito es el segmento de...
¿Dónde están haciendo la película?
Ajá.
Yo tengo demasiadas dudas.
Me encanta las películas que tratan sobre hacer cine.
Claro.
Me gusta mucho el personaje de Brad Pitt, que lo ves de que está todo así, que está todo ebrio, todo por sin ningún lado, pero en el momento que dicen de que acción, el vato se pone en papel y se ve bien profesional.
Es toda una...
O sea, yo genuinamente no sé, como que no sabía entonces yo nada de cómo se hacían las películas previo al sonido. Como que nunca había visto esto de que las producciones se hicieran al aire libre, que tiene sentido porque pues no importaba el sonido, era como de que... O sea, grabando todos a montón y gritando, porque pues no había sonido, al final no te sirve de nada, usando la luz natural, pues aprovechando recursos, inventándose las historias en el momento, porque pues se les podía poner el cartel después, o sea, yo, como que eso sí me explotó la cabeza, que muriera mucha gente en producción y estuvieran bien tranquilos, y yo de que, es que no sabía, pero sí lo creo, no es, sí. O sea, de verdad sí estoy creyendo todo esto, yo, ok, explícame, ¿qué pasó?
O sea, era algo que sí se hacía. Bueno, para empezar, algo que también dicen como que trata de dejarte claro la película, es que el Hollywood de los 20s, o sea, en Los Ángeles, no era lo que es ahora. Entonces era mucho desierto, mucho, mucho. Y por eso se ve, luego notas ahí que las producciones, se nota que hay mucho desierto. Entonces, por lo menos, como dices, muchas producciones eran al mismo tiempo porque no se ocupaba... No se interrumpían una con la otra y era como porque para ahorrar todos recursos. ¿Pero cuál era todo?
Que de wow, todo en verdad era así. Las muertes también, o sea... es que sí creo hombres peleándose y estar de que con espaditas y dándose a ver de verdad y de... ¡Upsis!
No dudo que se haya pasado.
Ajá. O sea, honestamente sí lo creo. Sí, muchísimo, sí. Lo creo muchísimo.
Pero cómo se... El otro día que la estaba viendo, decía yo... Está bien chido como también toda esa secuencia de todo lo que es el caos en una producción... Bueno, en todas las producciones. Y luego, como, o sea, ya adelantándome, pero es de que todo el caos que se está generando y todo lo que está pasando, todo para que suceda el momento climático de que está Nelly, tiene su momento al mismo tiempo que está sucediendo la película de Brad Pitt, y es como si fuera de como que todo para que suceda el milagro, o sea, sucede un milagro, o sea, es como que todo lo que pasa para que en el momento de Brad Pitt besando a la actriz, de repente se para una mariposa, y es como que... El milagro del cine.
Yo pensé que ibas a decir del señor.
O sea, es como que... Es darte como a entender de que hay gente muriendo de todo esto. Y todo para esto. Entonces, es como que... Tanto así se ama el cine.
Y la verdad, cuando llegas... O sea, realizarlo. Cuando tienes esa toma, ese plano. Sí sientes algo muy bonito. La verdad, ajá, cuando lo logras.
Y es como que lo que no puedes controlar. O sea, el atardecer, ajá, el que llegara la mariposa, Brad Pitt ebrio, es como que...
no puedes controlar a Brad Pitt ebrio.
Hasta ese momento, tío. Que de hecho, como dato curioso, el actor Diego Calva, su primera escena con Brad Pitt fue toda en ese momento. Ah, bueno, creo que su primer día de rodaje fue las escenas de la grabación, día de la grabación, para que él sintiera como que en verdad estaba sintiendo lo mismo que Manny en su primer día en un...
Ah, ya, aprovechando que era su primer día.
Ahora. Y también sus primeras escenas con Brad Pitt, de tener como esa admiración que tenía con el actor Jack Conrad.
Hasta que llega Brad Pitt a la película también.
Llegó en personaje,
llegó,
¿no?
Llegó en personaje.
Y sale Samara Weaving también.
¡Sale Samara Weaving! Güey, se parece mucho a Margot Robbie.
Sí, yo también lo supo y lo aprovechó. Es de como que para dar a entender de que pues te pueden reemplazar así muy fácil.
¡Qué fuerte, chiquis! ¡Qué fuerte! Pero sí, yo estaba de que salió y no me acuerdo de su nombre, yo de... ¡Es ella!
Es la actriz.
¡Es la actriz! ¡Yo la de... Que salió en Scream un momento! Yo, ¡ah! Literalmente me tengo que googlear, no me acordaba yo.
Que salió en Scream un momento.
¿En un momento?
Y en esa otra película.
En esa, donde también muere gente.
Sí. Y luego, o sea, toda la escena de Margot Robbie. Ajá. O sea, la actuación que tiene.
Sí, porque también me dejaba muy en shock de que estaba muy, muy salvaje, muy... Entonces me di cuenta, güey, no conozco sobre el cine antes del sonido. De verdad, no conocía el cine antes del sonido, o sea... Que era muy salvaje, muy también, muy de...
Que muchos, era mucha censura, o sea, eran muchos censurantes. O sea, muchas películas se hacían, pero al final no llegaban a los cines porque en ciertas zonas no estaba como restringido de que no se puede mostrar aquí por eso. Y pues...
Pero había público en ciertos lados.
Pero la escena de Margot Robbie llorando de que... Cuando le dice de que, ¿cuál ojo? ¿Cuántas lágrimas?
¿Cuántas lágrimas? ¿De qué ojo?
Que dijo Diego Calva que sí es verdad. O sea, Margot Robbie sí lo hizo. O sea, sí puede hacerlo y sí lo hizo 10 veces. O sea, que ella sí puede decir cuál ojo y cuántas gotas. ¿Cuántas lágrimas?
Lágrimas, qué pedo.
O sea, es como que...
Ella, no, sí le trajeron el Vix.
Y la gente enojada porque no la nominaron por Barbie.
Ajá. Yo quería, o sea, yo volviendo a ese tema cuando lo dijimos.
Cuando por Babylon nadie ni la peló.
Ajá, cuando hablábamos de eso, yo decía, mínimo merecía la nominación por Babylon.
Ajá, o sea, dice, sí merece nominaciones, pero tal vez no por Barbie, por otras cosas que
no, igual también por Barbie, pero.
Claro, pero ya vimos, ya analizamos las que están ahí en la categoría y decimos, es que estaba difícil que entrara a esa pelea. Sí, había, sí. Hay muchas muy buenas opciones.
Pero sí, otra cosa, Margot Robbie, es como que, wow, me acuerdo que yo también estaba, qué genial. Y cuando mandan bueno, otra cosa, otro actor, otro personaje que aparece, bueno, no es personaje, pero sale Spike Jonze.
Ah.
Él era el director en la película.
¿En cuál? En
la que estaba actuando Brad Pitt,
¡Ah!
Me emocionó verlo, aparte cómo sale, de que sale rapado.
¿Sí?
Con una playita de tirantes, ¿sí? Dirigiendo con un acento y se enojaba, y era como que está bien chido.
Ay, de que debí haber pedido 20 cámaras. Ya sé que ahora ya se echaron 10, debí haber pedido 20, ya lo sabía.
Toda esa secuencia está muy padre.
Está muy intensa. Es que también es muy bueno con eso, con la intensidad.
Sí. Y todo lo de todos los ejércitos, o sea, realmente filmaron eso.
Ajá, sí.
Pero la película.
Cuando se hace la huelga de
a veces extras. Yo me pregunto, o sea, en este tipo de películas que están grabando películas, ¿usarán equipo real para que salga la película?
Yo también me he cuestionado eso.
Bueno, me imagino
que
aquí no porque...
Esa, ponla.
Ajá, me imagino que aquí no porque son cosas antiguas, pero cuando son películas sobre películas que están en estudios.
Tipo hechizada.
Ajá, algo así. O no sé, sí. ¿Que usarán equipo del que están usando o será todo equipo aparte?
Yo también me lo he preguntado porque digo, esa que no estamos ocupando, pero no, porque cuenta como prop. Uh-huh. Entonces no creo.
¿Quién no sabe?
No sé. No, mira, si es de estudio, no creo. O si no, han de usar de otra producción que no se están usando las cámaras. Eso uh-huh. sí. Pero de las que
cámaras que no funcionen, ¿no? Ajá, no, no sé, es que sincero, nunca me lo había preguntado.
No, yo sí me lo he preguntado también, es de, entonces esas cámaras, o sea, cuando no hay presupuesto, pues dices, pues sí, ¿no? Pero cuando sí hay, pues...
Ah, bueno, me da risa cuando empiezo con lo de la huelga de extras, que dicen, ¿cómo lo arreglamos? Manda el mexicano.
El mexicano, sale, piu, piu, piu.
Ajá, con un caballo, es como que, wow.
Oh, yeah.
Ah, bueno, algo que me acuerdo cuando la vi fue que me dije, ah, como en la facultad, cuando mandan a Manny a buscar la cámara, uh-huh. y que luego se queda ahí esperando, ya, como cuando te quedabas en almacén esperando a que regresaran equipo.
Isaac.
Y luego cuando después te preguntaban ahí en el almacén, pero ¿qué cámara buscas? O qué cosas técnicas. Y
sí, güey, no sé.
Solo me pidieron una Zambac.
Solo me pidieron una Zambac.
No sé cómo grabar con eso.
Una Zambac, para los que no sepan, es literal una bolsa de arena, o bueno, es pesada, uh-huh. para ponerse los tripiés de las las cámaras, de las luces y demás, para que no se vaya así como que para enfrente.
Para hacer pez.
Esa es una Zambac. Bienvenidos a su clase de cine.
Pero sí, era como que me acuerdo, vi la escena y dije, yo, es como en la facultad. O sea, todo se me hace una genialidad, toda esa secuencia.
Sí, estaba muy buena.
De que todo está tan así en clímax, uh-huh. que se está quemando también el set, uh-huh. pero no dejan de grabar porque...
Mad Girl. Ajá. De que... Se le está saliendo la lagrimita.
Ajá, de que no dejan de grabar. Aparte que creo, la directora, uh-huh. o sea, la que sale dirigiendo...
La que está dirigiendo a Margot en esa escena.
Ajá, está inspirado en Dorothy Arkner.
Ay, me encantó.
Que era de las primeras directoras en el cine mudo.
Ay, me encantó.
Y ella inventó, o sea, Dorothy Dagner inventó el boom. Cuando se hizo.
Ah, eso sí lo había visto.
Que para dar, o sea, usó una caña de pescar.
Ya,
para
entiendo.
Darle movilidad a los actores.
Entiendo por qué.
Por la escena esa.
Sí.
También está muy buena esa escena. Ya pasamos a eso.
No, todavía no.
Está muy buena esa escena. No.
Pero, ¿cómo se dice? Bueno, entonces, ya en todo el... El meollo de la producción, pues ya termina con que todo se logró. Se me hace muy chido como la relación que empieza a tener Manny con Jack. Lee.
Uh-huh. Ah, Jack.
Uh-huh. De que se hacen como que...
¿Amigos?
¿Socios?
Socios, ¿compañeros? Amigos, compañeros, ajá.
De que empleador y...
¿Pareja?
¿Empleado?
Ah. Ahora sí, no sé si quieran ya pasar a otro segmento.
Pues... Sí, bueno, estoy intentando recordar algo más de... Es que estuvo muy impactante, sí, son muchas cosas. Pero sí me encantó porque, o sea, noté de que una directora, y dije, una directora de ese tiempo se está inspirando en algo, ¿qué? Entonces me aclararas eso, me encantó.
La actriz es que no me acuerdo el nombre, y no quiero decirle, es la esposa de Damien Chazelle.
Pero la esposa.
Pero es que no me acuerdo
el nombre. Entre muchas cosas que ha hecho.
Ajá.
Se casó con Damien Chazelle.
Se casó con Damien Chazelle.
Decisiones.
Que ella, o sea, cuando fue la preproducción y se detuvo por la pandemia, ajá. Diego Calva se fue a vivir con Damien Chazelle y su esposa.
Entonces, me imagino durmiendo en medio de ellos. Damien, tuve una pesadilla.
Se fueron a vivir juntos. Es que se oye muy raro. O sea, se fue a vivir con ellos. Y en todo ese tiempo estuvieron aprovechando para grabar toda la película en el patio de Damien Chazelle.
Ah, pero ensayar las movimientos cámaras.
Entonces la grabaron toda Diego Calva, Margot Robbie y la esposa de Damien Chazelle. No. Deja, busca el nombre.
Yo te lo busqué.
Que no quiero decirle así.
Yo te lo hago, no te preocupes. No le quiero decir así. Esposa. Es que la voy a googlear, esposa de Damien Chazelle.
Pero sí, o sea, lo grabaron todo con el iPhone de Damien Chazelle, como también lo hizo con La La Land, uh-huh. pero grabaron toda la película de Babylon con su celular, y que según Damien Chazelle, también la versión del celular está muy chida. Pero...
Corta el director.
Uh-huh. Hay que verla.
Bueno,
es que no sé escribir Damien Chazelle.
Chazelle.
¿Cómo? Ok, así. Chazelle.
Ya pasamos a la escena del...
Ya sé que es una muy buena, pero espera, deja ver si Abraham tiene... Ay, no me dice.
Que sí, yo tengo que...
O sea, más información de esto.
Ah, no, pues si quieren decir algo. Bueno. Siéntanse en libertad.
No, sí, sí está muy impactante, sí me gustó. O sea, te juro que sentí que estaba como de que... Esto, Olivia Hamilton.
Olivia Hamilton. Olivia que Hamilton. También sale en La La Land.
Ah.
¿Quién sabe por qué?
¿Sale en dónde?
En La La Land.
¿No la conoces? Es una película ahí, indie.
No me suena.
Es para soñadores. No eres soñador.
No, no me suena.
No, sí, digo, sentí que descubrí algo que nunca sabía. También me encanta cuando la chica esta, no me acuerdo su nombre, la que hace los carteles, que ve a Marco y se queda de que, wow, qué increíble, ¿quién le hace los carteles? Yo quiero hacerlos. Y no lo entendía de que, ¿carteles? ¿De qué estamos hablando? Hasta que ya literalmente se vio cómo hacía los carteles con los diálogos y yo, ah, que la apodó como que la chica salvaje o algo así, ¿no?
Creo que sí.
Sí, algo así. Yo, eso te referías. Mucho talento, mucho talento. Pero sí, eso es el cine antes del sonido. Uh-huh. Pero.
Pasamos a la
etapa de transición. Uh-huh.
Margot Robbie se hace famosa porque les encanta esta chica joven, rebelde, diferente.
El personaje de Margot Robbie está inspirado en. Ah, espera. Es que lo noté bastante. Uh-huh. En Clara Bow.
Clara Bow, ajá. Uh-huh.
Que también era, en ese tiempo era como una actriz como medio polémica. Mm. También creo que por su rebeldía y así. Mm. Pero está inspirado en ese personaje. Mm. Que, bueno, también, pues, bueno, lo voy a decirte una vez. como si fuera algo malo. Emma Stone iba a estar en Babylon. Pero por lo de la pandemia, creo que se movieron las agendas. O sea, empezaron a haber como problemas. Entonces ya fue cuando se llamó a Margot Robbie.
O sea, iba a ser el mismo papel.
Uh-huh. Pero creo que sí va a ser más, o sea, más literal esta Clara Bow. Uh-huh. Pero pues bueno.
Más biográfica, entre comillas.
Uh-huh. O sea, iba a ser un personaje tal cual, pero uh-huh. creo que sí lo movieron a ficción. Uh-huh. Después de los cambios que empezó a haber. Uh-huh. Pero bueno.
Ahora sí. Mandan a Jack, manda...
Manda a Manny a o sea, es que, o sea, ya entrando el personaje de Jack. Ajá. O sea, era lo que algo se... O sea, se me hace muy chido de su personaje. Que era que el amor que le tenía como que... Porque de repente suelta diálogos como que románticos el cine.
Él tenía pasión al cine.
Uh-huh. Y manda a Manny uh-huh. para que busque qué era lo innovador. O sea, él estaba como que queriendo mantenerse vigente. Entonces Manny va a una función de cine sonoro y ve cómo reacciona el público y toda la emoción. Y fue cuando ya va a buscarlo a decirle de que, oye, esto es el futuro. Uh-huh. Pero Jack no lo logra.
Mira, ahí veo contradicciones porque él quiere avanzar. Lo intenta,
pero no lo logra.
Pero es que a veces, yo también digo, es que no lo intentó.
Se burlan de él.
Y por nada, literal, yo lo escuchaba de que los drogas eso. Pero yo no entiendo por qué se ríe la gente de algunas cosas.
En Past Life se reía la gente en mi función. ¿Neta? Sí, yo decía, ¿de qué se están riendo? No da risa. Y no era el único. Después me empezó a salir en TikTok gente que decía, ¿no les pasó que en su función se reían en Past Lives?
Me acuerdo que me ha pasado en otras funciones que me quedo que, güey, eso no da risa.
Y en uno de los comentarios de TikTok decía, porque de repente sueltan un tema de lo de la militarizada en Corea. Ajá. Uh-huh. De lo del personaje principal. Uh-huh. Y que la gente se estaba riendo y que decían.
¿Que pensaron en los BTS eso o no qué? Da risa. O sea, sí, los hombres en Corea tienen que cumplir con servicio militar. De un año y medio aquí antes también. De cumplir los 30. De un año
pero
y medio.
Pero aquí no es obligatorio. Bueno,
es lo que iba a decir. Aquí lanzan bolitas.
Aquí
lanzan bolitas.
Y la tienen que hacer antes de los 30 años, si no.
Aquí son 6 meses, ¿no?
Antes allá eran 2 años.
Antes era un año, ¿no?
Allá abajo como pero un año y medio, un año y cacho. Pero, bueno. Pero sí. ¿Cómo te fue con tu bolita?
No, salí bien.
Era una mañana de enero, mucho frío y así, ¿no?
Sí. ¿Conoces la historia?
Sí, llevabas tus zapatitos.
Sí, me acuerdo que lo mencionaste como el peor día de tu vida.
Sí.
Estuvo horrible.
Entonces sí estuvo feo.
Hacía mucho frío. Pero, o sea, mi resultado de la bolita estuvo bien.
Qué bueno.
Ya se ve dentro de lo que gané. ¿No moriste de hipotermia y tu bolita salió blanca? ¿O qué?
Sí, o sea, no salí.
Ok.
No sé si quiera mencionar, ya, ahorita ya es libre.
Una de las primeras grabaciones donde Nelly, que Nelly hace, para el cine
sonoro.
Ahí
dije, Whiplash.
Pero sí era así, ¿no? O sea.
Sí. Nunca lo había razonado tampoco, porque para mí es de, claro, inventaron el sonido y ya tenían un boom. ¿Sabes? O sea.
Claro, inventaron el sonido y tenían sus lavalier.
Obviamente.
Inalámbricos y todo.
Claro, pues ya inventamos el sonido.
En escena prácticamente esta Margot Robbie tiene que llegar al set, ponerse en un lugar bien específico y hablar directamente con una.
Una voz clara.
Sí, con un nivel de voz para que el boom la capte.
El micrófono.
Y les toma como 20 tomas, ¿no? Algo así.
Aparte de aprenderse los diálogos.
Ah, ahí está bien.
Será como que algo, bueno, no sé si nuevo para los actores.
Sí, sí.
Como.
Sí, no, nunca, o sea, porque improvisaban, o sea, los directores de detrás estaban de que, más pierna. Es que quería decir cosas muy obscenas. De que llora. Una lágrima, la otra, el otro ojo, eso, baila, súbete. No. Podían gritar lo que quisieran. Y pues.
Entonces, estaba muy frustrante esa escena.
Me gustó, o sea, digo, literal fue de que, oh, esto es lo que conozco de Damien Chazelle, el que me gusta, esto es Whiplash, esto es tensión, esto es, ah, ¿sabes? Es eso de que te quedas, ay, repetición y demás. Me gustó mucho, o sea, porque no respiras. Tú tampoco respiras. No,
y te ponía muy tensa esa escena.
Y o sea.
El camarógrafo respira.
Lo que sea, de repente que se mete alguien.
¡Ay!
Es que abre la puerta. Y la directora bien desesperada.
Es que, o sea, en cierto nivel nosotros lo hemos vivido.
Ajá, es lo que iba a decir.
¿Sabes?
Que ya estando en producciones pasan esas cosas. Y es de que.
Es que. O sea, a mí lo que me gusta mucho del cine también es que es mucho trabajo en equipo. Pero tiene que ser trabajo en equipo. Yo me pongo eufórica cuando veo, o sea, cuando veo gente que no está trabajando en equipo. Y le grito a la gente, es un problema, lo voy a resolver. Pero es como que, güey, todos venimos a hacer esto. ¡Concéntrense en la escena!
Pero a verte las complicaciones que, o sea, ya viendo la película, ves todas las complicaciones que genera el tener sonido. Porque también cuando hacemos producciones y cosas que no controlamos, como que de repente se escuchan perros.
Sí.
O pasan camiones y es de...
Digo, y ya lo saben más, lo entienden más porque cuando empezaron los youtubers y tiktokers y eso, ¿saben? Siempre estaban los que se disculpaban de que, ay, perdón que cambió la luz porque, ya se bajó el sol y que no sé qué. Ay, perdón que se escuche esto, ¿saben? A mí me caen gordísimos los que se la pasaban pidiendo perdón de, güey, sigue hablando, me da igual. Tu producción es de 5 pesos, amistad. Estás grabando con tu Motorola, continúa hablando. Pero bueno, igual y ya ustedes ya han podido ver un poco más y entienden cómo es esto de que hay que tener el sonido aparte, porque, pues, o sea, si grabamos con el sonido de la cámara está lejísimos de nosotros, no se capta bien, capta mucho ruido, entonces es mejor tener un micrófono, pero es un archivo aparte, y luego en edición hay que juntar ambos, hay que sincronizarlos, aplaudimos para ver en el momento en que se pueden sincronizar mejor. Son muchas cosas. O sea, sí entiendo el de sonido todo enojado en ese momento, porque es de que, güey, no puedes mover el micrófono. No lo puedo mover así tan fácil. No puedo moverlo así de fácil. Lo entiendo. Pero afectaba mucho la escena. Era, o sea, me dio mucha tristeza cuando vi a Nelly entrar, como su segunda o tercera vez, como que se quería relajar y decir, ¿sabes qué? Sé tú, sé libre, da tu vueltita, haz tu giro, toma toda tu actitud. Y es de... ¡Te pasaste la marca! Y es como que, güey, no puedo hacer mi giro. No puedo ser yo misma. Y yo de...
Y me da mucha risa el chiste del camarógrafo.
¿Cuál chiste?
Tener que meterse también para que el sonido de la cámara, por delante siquiera film, no entrara al micrófono.
Eso sí, tampoco jamás lo había, ¿sabes? Nunca lo había como contemplado que esas cámaras hacían tanto ruido que se iba a filtrar el sonido, entonces tuvieron que meter una caja a prueba de sonido y a prueba de aire.
También porque ahorita muchas veces cuando en videos de YouTube, así que ponen el efecto como de antiguo, agregan a propósito el sonido del carrete.
Lo he hecho.
Pero antes no era como que se escuchara.
Ajá, solo para darte el feeling de esos tiempos. Pero sí, o sea, entiendo el enojo de todos en esa escena. A todos los entiendo y yo les digo...
Fue muy tensionante.
Sí, ¿no? Y más cuando entraba gente de que la luz roja está por algo. Ay, no, es bien feo. Yo sí le he gritado a gente en producción. Una disculpa a todas esas personas.
En producción yo nomás casi siempre gritaba: ¡Silencio!
Casi ni eso.
Nah, no,
nunca he gritado.
Nomás alzaba la voz. Cuando tocaba ser asistente de dirección.
Ah, ok, yo de...
¡Silencio! ¡Silencio en set!
Yeah. Si quieren,
¿no? Si quieren. Nadie está obligado, pero
por favor. El beneficio no es para mí, es ustedes.
¡Es su dinero! Ah, porque aparte todos poníamos de nuestros... Ajá, de nuestras carteras para poder costear cortos y así.
Para entonces, ser artistas.
Para ser artistas. Es como que, güey, es tu dinero, inviértelo bien, pon atención.
Chicos, esos tiempos.
Esos tiempos. No,
está bien chido. Me da mucha
risa. Perdón, señora mesa.
Como abre la puerta y no va a salir el camarógrafo.
El pobrecito, yo se va a morir. Se va y se nos peta, tío. Pero cada muerte era todo saliendo de oh. ¿Sabes?
Era como que lo muy normal en Hollywood. Era
no normal. Oh, otro. Otra baja. Ya ven, por eso hay muchas regulaciones hoy en día, porque se le maltrataba mucho a la gente. Y así. Excepto si vas al programa, al reality show del juego del calamar. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban los que fueron a este reality show? Neta, ¿qué esperaban?
Ya se viene la segunda temporada, Mara.
¿Y la versión gringa del de juego del calamar?
Ah, sí, que la iba a dirigir David Fincher, ¿no? ¿Alguien así?
Sí,
no, no
sabía. Creo que sí.
Creo que sí,
¿verdad? David Fincher, ¿quién lo diría?
Creo que sí.
Un remake
del juego del calamar. El otro día vi un video de donde decía... Eso sí lo había visto yo en la de Gunker. Uh-huh. Que tiene mucho pantalla azul.
Ok.
En muchas cosas que ni te das cuenta. Uh-huh. Pero que está llena de pantalla azul. El otro día también vi que en la de Prisoners.
No saco cuál, pero ¿qué?
La de Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal.
Ah.
¿Sí es esa?
Robert Downey Jr., ¿no?
No, es Zodiac.
Es cierto, sí, cierto.
Es sí. Zodiac.
Ah, no, entonces es Zodiac, sí.
Ah, esa sí la vi.
En la de Zodiac también es de que están en sets y todo. Yo, wow, no sabía que David Fincher usaba tanto la pantalla azul. Mm. Pero pues bueno. No, no hay nada de malo, nada más que me sorprendió mucho.
Siento que me
alteré. Ya no lo respeto, nada más.
Me alteré mucho hablando de estas cosas y ya hasta tengo la garganta tensa, ¿saben? De que...
Wow. Así pasa.
Pero sí, yo creo que mis secciones favoritas fueron el cine mudo y cuando pasamos al sonido. Toda la escena de hecho, mi parte favoritísima fue eso, la primera grabación con sonido de Nelly. Fue lo que más me gustó, me encantó. Dije, esto pudo haber sido un corto.
Sí, sí.
Esto.
De hecho, todos los fragmentos pudieran haber sido cortos. También el de la... ¿Cómo se dice?
El de Toby, ¿no?
El del desierto.
¿También?
Sí, el del desierto también.
Bueno, también el de Toby, también. Es un corto de terror.
El hombre comiendo ratas, Mara.
El hombre comiendo... Siento que sí.
¿Cómo no te puedo gustar el hombre comiendo ratas?
Siento que sí, eso sí lo publiqué en YouTube como un nombre, o sea, eso como corto en YouTube con un nombre muy conspiranoico, la gente sí lo vería. Todos esos que les encantan las conspiraciones de todo.
Del Hollywood.
Ajá. Uh-huh.
Ah, bueno, como un dato curioso.
Creo que mi personaje favorito de la película es Brad Pitt.
Ah, bueno, es que sí, está...
Está muy estancado.
Es muy destacado. Uh-huh.
Uh-huh. Pero... Me gustó mucho su personaje, su actuación. Lo puedo ver como un Brad Pitt de la vida real frustrado.
Bueno, el personaje de Jack está inspirado en John Gilbert, que también era literalmente, le pasó lo mismo. Pero creo que duró, él sí murió por enfermedad, más que acá, pues.
Pues hay que...
Le dio una buena propina a un botones.
Uh-huh. Sí.
Ah, bueno, iba a decir que como... Bueno, también es que si... No sé si sea mi personaje favorito en la película. Es que no sé si... Es que no sé por qué me encariñé con Manny. No sé si porque sea mexicano.
Tal vez porque sentiste como su lucha.
Manny, hermano.
Ya eres mexicano. Ahora ya lo eres.
Es que no sé si por el hecho de
que... Es que resolvía.
Ese es un hombre.
Los mexicanos resuelven.
Ese es un hombre. Oye, si los mexicanos en general se resuelven los... Bueno, no todos los hombres mexicanos. Ya me retiro.
Pero...
Ahí se termina mi comentario.
¿Cómo se dice? No sé si por la visión como él lo ve... La manera es que él ve como un...
Por su
un
pasión nuevo. Por el cine, dices.
Yo siento que era su pasión por Nelly. O sea, sí, su pasión por el cine, pero era más su pasión por Nelly.
O sea, algo que vi del personaje es de que tiene momentos donde muestra su carácter real. Uh-huh. O sea, tiene que decidir si hacer las cosas bien o seguir creciendo en su ambición. Como cuando tienen a la chava muerta, bueno, drogada. Uh-huh. Y es como que entra su deste de el elefante.
Resolvió muy bien.
Y luego, ¿cómo se dice? Ay, ¿en qué otro momento?
¿Lo de la cámara?
Lo de la...
Cuando robó la...
Sí, sí, la ambulancia.
La ambulancia.
O sea, tenía siempre esto de ambición. También cuando le dice a la novia de Nelly.
Ay, bien feo. Ajá, o sea, homofóbico.
Tenía bastantes momentos donde tenía que mostrar su carácter de que era bien, o sea, sí tenía ambición. De
sí, era calculador.
Quería crecer. O sea, era de que no le importaba cómo. Que muchas cosas así eran antes en Hollywood.
Y todavía.
Bueno, todavía sí es cierto.
No me consta.
No soy yo. Definitivamente no soy yo.
Yo crecería de una manera sana.
Honesta.
Te quedas como barrendero, ¿no?
Ay, no te mueves.
Pero en los estudios Churubusco.
Pero en los estudios Churubusco.
Pero que pagaran bien.
Oh. Ay, 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 mira, con gusto.
Ah, bueno, iba a decir que como dato curioso, el guión estaba listo desde el 2009.
Se lo presentó. Es una de esas.
Es una de esas.
Es que siempre, ¿no? Siempre, es que este guión desde...
Uy, 10 años en producción.
Tiene 87 años en producción. Y ya, al fin.
Al fin.
Ya me sé esa historia. Esta estuvo... Se le ocurrió antes que La La Land y que Whiplash y que todas, ¿no?
Pero quiso hacer las otras para que pudiera tener dinero para
costearla.
Sí, de hecho, eso pasó. Bueno, no tal cual así, pero según yo tenía el guión en el 2009 y lo presentó a un productor y el productor le dijo que era un proyecto muy ambicioso, uh-huh, pero que le había gustado la relación de estos dos personajes de Nelly y Manny, uh-huh, y que mejor se centrara en eso y aparte lo de los temas de música y así, que mejor hiciera algo de ese estilo, uh-huh, y después hizo La La Land.
Ah, fue ese sujeto.
Que pues sí, uh-huh, sí tienen como que medio...
Uh-huh. Sí.
Sí, yo decía, por ejemplo, cuando vi Whiplash, nunca vi nada de La La Land, uh-huh, pero en Babylon sí vi mucho, uh-huh, de La La Land. De repente los colores, la música.
Otro dato curioso es de que usa de repente melodías, las mismas melodías que en La La Land, en Babylon. Y me acuerdo que cuando la estaba viendo es de que, wow, no sé si sea muy pronto para cuando los artistas se referencian a sí mismos, uh-huh, pero ya se está referenciando a sí mismo.
Y estoy intentando recordar, sí, como viéndola, como que me quedé de eso, suena como La La Land, pero como que la descartas, dices, no.
Sí, yo estaba de que...
Y yo, tú...
Ese sentimiento.
Yo sé, eso es jugar sucio, eso es jugar sucio, Damián.
De dónde viene ese sentimiento ya construido.
Ajá, sí, eso es jugar sucio, eso para mí son juegos de Pixar, ¿sabes? Ellos juegan muy sucio, por eso me caen gordos ahora.
Ocurrirán en el mismo universo, La La Land
y Toy Story.
Y Babylon.
Pero muchísimos años antes.
Pues sí, sí, para mí sí ocurrió, sí pudieran, uh-huh, ocurrir, porque pues no es Emma Stone.
Uh-huh. Es que bueno, iba a decir cosas de La La Land, pero no estamos en La La Land.
No tenemos un millón de suscriptores.
Hasta un millón de suscriptores.
Por si no sabían, la única condición para hablar de La La Land es que tengamos un millón de suscriptores en YouTube.
Y que Abraham tenga pasaporte.
Y visa. Y eso suena en serio.
Lo complicado es la visa, ¿no?
Sí.
Bueno, pero cortamos, ¿no?
Ah, bueno, el estudio no quería a Diego Calva. Ajá. O sea, estaba viendo entrevistas de él y él decía de que Damien Chazelle peleó por él. Ajá. O sea, también lo que grabaron en el jardín de Damien Chazelle, ajá, fue lo que mostró a los productores para tratar de convencerlo de que dejaran a Diego.
¿Y cómo encontró a Diego, sabes?
Dijo Diego que él no sabe bien cómo lo encontró, pero que no sé si dijo que como que le comentó que había visto una foto de Diego Calva hace muchos años, o sea, la foto de hace muchos años de Diego Calva en su primer película o algo así, pero así en internet, sin nada, ni créditos, ni nada.
Y dijo, él. Entonces, que de que también Chazelle no conocía mexicanos. Y fue de que, este personaje mexicano.
Busco en Google.
Mexicano.
Mexicano
actor.
Wow, él. Y fue como, trató de buscar, o sea, que se tardó buscando cómo contactarlo, uh-huh, a la agencia de Diego y todo para, ahora sí. Y que hicieron, no sé, no me acuerdo cuántas, pero que demasiadas, pruebas. No me acuerdo, es que no me acuerdo bien si en una de esta, o sea, es que la entrevista a la que me refiero la vi hace mucho y no me acuerdo si dijo Diego que querían, que le proponían que fuera Diego Luna, pero
Damien Chazelle. Pero Diego ya está grandecito.
Aparte que Damien Chazelle quería como que alguien nuevo, uh-huh, o sea, que lo vieras y dijeras, estás descubriendo como que el cine junto con él, uh-huh, entonces, pues creo que actúa bien, o sea, estuvo chido, me gustó su personaje. Mostró su interpretación.
Bueno, hablando también de Margot Robbie y la versatilidad que tiene como actriz, porque sí es muy buena actriz Margot Robbie, muy sí. buena. Muy también buena. La escena que me gusta mucho es toda esta escena donde está en la fiesta, que sí. nomás se vuelve loca y empieza a vomitarlos a todos.
A mí no me gustó.
Mucha risa, como que, ¿qué está pasando?
A mí no me gustó como que el vómito muy proyectado fue de...
Es que... decía vómito, es cara inmóvil.
Ajá, ¿sí? Ajá, o sea, por eso me dio risa, porque como que... Es como regresar a la escena, a la primerita escena.
Ajá, a mí me gustó también por esa, pues, como juxtaposición de que tienes a toda esta gente acá bien. Uh-huh. Tú sabes, bien pipirisnis.
Pipirisnis, uh-huh. efectivamente.
Ajá, y llega Margot Robbie nomás, les echa shit.
Y vómito.
Y vómito, y puke, y todo.
Sí, ahí fue como que se me hizo curioso, dije, ahí como que ya vi, ese es el cine que yo... como que conocía, ¿sabes? Como ajá. que ya se pone así muy serio, muy de, muy recatado, muy pipirisnés, muy pipirisnés, muy dije, esto sí, este idioma sí te lo hablo, yo sí te lo hablo, Nelly, y mi apellido no significa rey.
Leroy.
¿Cómo se dice? Otra escena de Margot Robbie que me encanta de esta película es la escena de la serpiente. O sea, me dio mucha risa también esa escena. Fue como que... O sea, es que había momentos en la película donde yo estaba diciendo, ¿qué estoy viendo?
Pero yo no positivamente, ¿qué estoy viendo? Damián, ¿qué estoy viendo?
O sea, yo con una serpiente.
Y es que eso venía en el tráiler. Nomás vi el tráiler una vez y no me acordaba de eso. O sea, yo dije, no creo que vayan a hacerla que se pelee con una serpiente. Pero, o sea, me dio... O sea, aparte de que... ¿Cómo viene el motivo de que uh-huh. está molesta de que se burlan o comentan de que su papá es el manager?
La misma escena de La La Land. ¿Sí? Cuando esta Emma Stone escucha que están hablando de ella. Uh-huh. Aquí sucede lo mismo con Margot Robbie.
De que no es una buena actriz. Está...
Ay, ¿cómo le dijeron eso a Mia? ¿Qué les pasa?
A Mia
ella
sin
va a llegar
apellido.
A París. Mia sin apellido.
Qué triste.
Sebastián con apellido.
Y Sebastián con apellido. Pero sí, son de esas cosas que no entiendes porque digo, ni la voz de Margot Robbie está chistosa, ni la ves actuar mal, ni
es, que, es de esas cosas tan absurdas que me dan risa, o sea, las disfruto. O sea, creo que ya lo había dicho antes en el podcast de que me gustan mucho esas escenas que de repente me recuerdan, por ejemplo, como a los hermanos Coen, así que se de repente pasan cosas tan absurdas que dices... Cosas que no vería en otro lado, ¿sabes? Uh-huh. Por ejemplo, como lo del elefante, cosas de ese tipo. Uh-huh. Así que digo yo, no lo vería en otro lado. No vería a Margot Robbie peleando con una serpiente de esa forma, ni siquiera en otro lado.
A menos de que protagonice Jungle Cruise 3. No, Jungle Cruise 3, no. ¡Jumanji 3!
En Barbie.
O en Barbie 2.
O en Barbie 2.
Cuando se va a pelear contra la anaconda gigante.
Ah, claro, Barbie la anaconda gigante. Uh-huh, exacto. Ya, de hecho, ya está la versión en caricatura animada.
Y ajá. Es que me acuerdo cuando estaba viendo la escena, decía, no la puede morder. O sea, sentía la tensión de que se está acercando mucho. Primero el papá que lo intentó. Uh-huh. O sea, estaba con el papá de que, ¿qué le va a hacer? Y luego después se queda inconsciente, ¿no? Uh-huh. Y luego ya Margot Robbie pasa todo eso y es como que, no puede morir. Porque sigue más películas.
Yo generalmente sí dije, no, pues ya, ahí quedó.
Sigue más películas.
Pero puedes seguir sin ella.
Ah, pero.
No, ellos está de que no, pues ya se acabó su personaje. Y yo, pues, ¿cómo, neta, cómo sobrevives eso? ¿Cómo sobrevives eso?
Mucha risa.
Ni no te, eso sí no te la creo. Es, no sobrevives.
Pero sí pasa. Pero me da mucha risa.
Ay, se hicieron novias, se gustaron y se hicieron novias. Bueno. Le da un besito, solo se le acerca mucho. Ya no me acuerdo, cuando están en la fiesta antes de lo de la serpiente.
Creo que solo se le acerca mucho.
Y que Margot corre al baño y está de...
Sí.
Me encantó.
Ah, bonito. Y luego después es donde escucha la
gente así, diciendo... que se burlan de su voz y que... No, de su
que eso es otra cosa, de que muchos actores en ese tiempo perdieron su trabajo porque a mucha gente era como que los veías de cierto modo, pero su voz no quedaba con ellos. O no les gustaba su voz y ya nomás por el hecho de que no, era como que... Ya no.
Ay, me recuerda como esa escena de Son como niños, donde están todas las esposas así en el parque de acuático, y ven a un hombre bien mamado, así que, ah, ya está, y todo así que, oh, papucho, y demás, y luego ya se acerca y le pregunta de que, ¿de dónde eres? Y, sí, de su cachetón.
Sí, algo así pasaba con las historias de antes.
Estaba muy graciosa esa escena. Bueno, ya las entendía.
Era como que era un factor que no importaba mucho. Ajá,
sí, y de pronto importó demasiado. Con los talkies.
Sí, ¿qué más iba a decir?
No, íbamos a hablar del ascenso de Manny.
Ah, bueno,
a ser Super Manny.
Ah, que sí, es cierto. Porque se nos olvidó hablar del otro personaje que está ahí de fondo.
¿De
quién? El músico.
Sí, iba a decir también. Ajá. De que, aparte de todos estos personajes, porque son muchos personajes, ajá, tenemos al personaje que es el músico, y también tienes como que esta historia oscura, uh-huh, de lo que pasa, lo que es, pues pasaba, y no sé si siga pasando, uh-huh, en Hollywood, de lo de las razas y así. Uh-huh.
Que es, pues sí, sí, más, sí, en menos medida, pero como quiera. Todavía.
¿Qué es tu...?
Sí, no, y también de por parte de las audiencias, que lo hemos visto mucho, no, bueno, con también las películas recientes, es como que, güey, ya, supérenlo.
Bueno, y sumándolo con el crecimiento de Manny, porque, uh-huh, los dos como que crecen a la par, ¿no?
Sí, porque como uno lo descubre al otro, uh-huh, o sea, se ayudan más bien porque el trompetista era trompetista, ¿no?
Sí.
Ese personaje. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué dices tú? No, es que cuando dijeron músico, no sé por qué me quedé con el que habéis dicho que era los Foo Fighters. ¿No? Y yo, pero
ese... Los Chili Peppers.
Tío, pero ese
no quiere... Él no solo salió mucho como en la fiesta como Foo Fighters, eso fue todo.
Tío, pero bueno, si tú le viste un crecimiento.
Y yo diciendo, es un tema muy serio.
Foo Fighters.
Los Foo Fighters.
Sí, ¿cómo se dice?
Ok, perdón, continúa.
Así, que viene con el crecimiento de Manny, que ahí otra vez volvemos a ver cómo es el carácter real de Manny, mm, cuando le pide que se maquille la cara.
Sí, o sea, ya cuando ya tienen éxito, pero dicen, ok, eres muy popular con tus cortos de música, de jazz, pero esto se quiere proyectar más al sur, y no eres lo suficiente, mm, negro. O sea...
Es que otra cosa era eso, de que antes las distribuciones de las películas también se dividían por estados. Uh-huh. Creo, porque también la censura estaba diferente también en, uh-huh, en los estados, y también las ideas que tienen en estados, porque me acuerdo que serie vi donde decían, esta película no se va a poder mostrar en ciertos estados, y es como que, uh-huh, no sé si, pues sigue siendo la distribución, ahorita ya es mucho más.
Ahora solo no lo puedes distribuir en China y en Rusia, porque tiene hombres besándose.
pero sí. El crecimiento de Manny llega hasta ser director.
Sí. ¿Director? No, sí, no director. O sea, ¿director en qué sentido? ¿Ejecutivo?
Sí, así.
Así. Sí, sí.
¿Hasta dónde llegó?
Uh-huh. Y luego lo dejó ir todo por amor, como siempre.
Es que el amor...
Es que ni siquiera lo veo como amor. Eso no era un crush muy intenso. Eso no es amor para mí. O sea, ni la conocía de verdad. Lo poco que la conocía. Ay, no sé. Que también Chazelle y su forma de ver el amor tampoco me gusta.
Es que... Cosas que pasan en producción, ¿no?
Había un dicho que me dijeron cuando estábamos estudiando. Amor de...
Amor de rodaje no llega...
A montaje.
A montaje.
Y... Sí. Amor de rodaje.
Amor de rodaje.
¿Lo has escuchado?
No, no lo había
escuchado. Está muy bueno.
Amor de rodaje no llega a montaje.
Sí. Cierto.
Pues, así pasa, ¿no?
Sí, sí pasa.
Pero sí, o sea, toda la película está, más bien, la narrativa de la película es de que ves todos los personajes creciendo, llegando a un punto.
A su
para luego llegar a la...
máximo.
Ajá, y luego llegar a la decadencia.
Uh-huh. Es que los excesos.
Y casi creo que la mayoría llegan a la decadencia, bueno, no todos, pero por la ambición.
Ajá.
O sea, más que nada es la ambición de Stanley y de Manny.
Uh-huh. Y pues de Jack. No, pues es que él ya...
A mí me da mucho...
Él ya había dado lo que tenía que dar.
Hace mucho.
Él empezó ya estando en su punto.
Él estaba en su pico. Ajá. Y lo de ahí bajó.
Y el, ¿cómo se dice? El músico pues llega a su punto máximo. Uh-huh. Pero pues
es humillado y dice... Él sí supo retirarse cuando dijo... Ajá. Ya, mira, ni necesito tu carro.
De hecho, después al final te muestran cómo terminan todos y él es el único que termina bien.
Ajá.
Con familia.
Ajá. Si hay una lección en esta historia, es esa. O sea...
¿Tener familia?
Sí.
Ok.
La vida tradicional.
No enamorarse.
No enamorarse, solo reproducirse.
Pues si no, quieren, ¿no?
No, no, no es cierto, no se reproduzcan. Pero sí. Sí, o sea, él sí supo decir esto, esta vida no la quiero. O sea, mucho dinero, mucho lujo, lo que quieras, pero yo para qué quiero eso si me van a hacer sentir así, o sea, me van a humillar, es de, ¿cómo vas a decir que no soy lo suficientemente negro? O sea, porque era esto de que su tono de piel tal vez no era tan oscuro como el de sus compañeros, y aparte, como él era el principal, tenía una luz directa hacia él, entonces él no era tan negro como sus compañeros, y era de que no, es que esto lo queremos proyectar en el sur, y pues la gente va a decir de que no, pues ese amigo no es de los nuestros. Entonces, lo forzaron a pintarse.
Sí te da como ese enojo, no sé, esa frustración cuando lo ves tocando.
¿Y cómo lo manipula?
Ajá.
Es lo que me gusta
también de esa película, que de repente como que Damien Chazelle no se limita a que te caiga bien su protagonista. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Es como, pues, el tipo era así y, pues, ni modo.
Ajá, porque, uh-huh. O sea, es que sí lo manipuló con hechos, la verdad. Le decían de que, okay, si no quieres hacer esto, pues, tus compañeros, pues, tampoco van a trabajar, van a perder este dinero y ya está todo y toda la gente, o sea... Sí, eran hechos, pero también fue manipulación, ¿sabes? Sí, como de, ¡ah! Y pues él dijo, me lo voy a tragar esta última vez y ya me retiro y se retiró.
Bueno, en toda la película se va como que creciendo el amor que tienen Nelly y Manny.
Unilateral. Nelly le tiene cariño.
Sí, pero, o sea, por eso digo yo, el amor,
claro,
que tienen.
A Nelly le gustaban las drogas.
Y la chica.
Me gustan mucho los clips que tenían de repente. O sea, cuando están bailando y que los están filmando en 16 milímetros. Uh-huh. Luego después ves ese clip. Uh-huh. Sentí así como...
Cine.
16 milímetros.
16 milímetros.
Pero sí. También me gusta, o sea, ya yéndonos... No sé si ya... Bueno, regresamos. O sea, sería... La parte de Toby.
Ah.
Y el hombre
con ratas. No sé si no la quieran mencionar.
Pues ya la mencionamos.
Pues, o sea, más a profundidad.
No, más así.
No, porque luego Hollywood y... Uh-huh. ¿Cómo eran los que censuraban a...
¿A Kubrick?
No, a la película de Sound of Freedom. ¿Quiénes eran?
La élite, ¿no?
La élite nos va a decir cosas si hablamos de esa escena.
Bueno. Ahí les dejamos el este para que lo vean, para que vean la película.
Sí, porque yo creo que eso sí es del momento, what the fuck, que tienes que ver tú de que...
¿Eh? Sí, me acuerdo que estaba como que estoy viendo, sí, todavía, es como que...
What the hell.
Pero sí, ya yéndonos al final, o sea, termina muy fuerte también. O sea, ya cuando ves a Manny que lo están amenazando y hay muertes y...
Bueno, porque sí, contexto de que se metió en problemas. Nelly le debía dinero a Toby Maguire, básicamente, y Manny lo quería... propuestas. Manny lo quiso solucionar y el de... Le consiguieron dinero de prop. Y le dieron...
Dinero falso.
Y le dieron ese dinero a
Toby. Resolvió.
Sí, resolvió.
La cara, o sea, me acuerdo el terror que tuve cuando, sí, cuando lo ves así de que se está despintando.
Con la gotita de agua. Ajá, que le...
Y volteé a verlo y dije, oh no, corre.
Ajá, güey, no, es que te digo, también el otro sujeto.
Sí, es que te conseguí el dinero.
Por eso siempre les digo que muchas veces los hombres me ponen muy tensionada en historias, porque digo, es que están bien, hacen cualquier cosa.
Es que
cosa.
No le especificaron si era dinero real o de prop.
Nunca digo.
Bueno, eran otros tiempos, está bien, tranquila, Mara, tranquila, la educación era diferente.
O sea, me encanta, más bien, es algo que me gusta de la película, cómo llevó a los personajes a un punto... Luego en ese momento es de que están en un punto bien oscuro. O sea, la película como empieza con sus momentos bonitos también.
Ajá.
Pero tiene momentos bien oscuros.
Sí, o sea, te muestran la gloria del cine y de ser, estar en el mundo de Hollywood y eso. Y te muestran la decadencia.
Lo bonito del cine y lo...
Ajá. Bueno, pero el contraste de la gloria y el, o sea, y, uh-huh, y lo malo. Lo depravado.
Entonces ya después llega a la conclusión donde empieza a haber muertes y todo. Que algo que me gusta, o sea, sí me acuerdo que lo vi y dije, ah, qué bonito. Cuando Margot Robbie nomás se va.
Ajá. sí.
Ah, como su última escena.
Ajá, su última escena, que se va, o sea, entre las luces, ¿no? Ajá, se van bailando, o sea, hasta el hecho de que se vaya bailando, ajá, hacia la oscuridad fue como...
Sí, sí, dije de que, pues, si ella, era su camino y ella quería seguir con él y, pues, ella es así, no quería que nadie la salvara ni nada. Bueno, sí, cuando fue con Manía a decirle, ¡sálvame! Sí. Pero ahí en fuera, ella quería, dijo, no, pues no voy a cambiar, esto es lo que soy. Y vivió más años, ¿no? Falleció a los 34, 36. Y pues yo la vi como de 25, o sea.
Tuvo su vida.
Tuvo su vida, con unos 10 años más.
Pero sí, entonces Manía también se va.
Sí, desaparece.
Y después regresa.
¡Ay, Panchoso!
Es como que...
Es que hace rato, Aaron, cuando no estábamos grabando, es una palabra muy exacta. Ah, no, pero era con Brad Pitt, de que estaba estancado. También Manny se estancó. Es que yo nada más lo vi como de estos de que se estancaron en su época de gloria y nada más viven de eso, de que...
Así pasa.
Era mi gloria.
Así pasa. Algunos les llega antes, otros después, pero así pasa.
Ay, no sé, no me gusta a mí vivir en el pasado.
Pum, bueno. Tendrán otros temas.
Tendrán.
Pero pero sí, la película culmina, termina con Manny yendo al cine. Uh-huh. Ah, bueno, primero visita los estudios. Uh-huh. Que es de que, no, yo trabajé aquí.
Y la niña me vale.
¿Cómo
tengo sueño.
Como todos los mexicanos cuando llegan, yo trabajé ahí, yo jalé ahí.
Sí, literal, sí lo pensé, dije, mi papá. Mi papá.
Pero bueno, entonces ya regresa a los estudios, te pasan mucho tiempo después, él ya tiene familia, se ve más...
Tiene barriguita.
No tiene menos pelo.
Ajá. Y luego después va a ver una película que le muestra escenas de películas en el futuro.
Es lo que le dije, o fue a ver muchas películas, o fue a ver un clip de películas del futuro.
Yo digo que fue la segunda. ¿Sí? Es un montaje de películas a futuro, no lo has visto, se le llama trailers, ¿ok?
Tiene sentido, ¿no? Y de la misma película también.
Sí.
No, de hecho.
Pero sí, a mí me gusta mucho esa escena final.
¿En serio? A ver, díganme qué sienten, qué interpretan. Yo estaba que... Bueno.
A mí me encantó.
Ok, dime.
No, a mí no más me gustó. Yo, ¿sí? Está bonito.
O sea, yo la verdad, después de todo lo que estaba viendo, o sea, uh-huh, más bien, no es sencillo. O sea, la escena me encanta por la construcción de todo lo demás, de todo, uh-huh, lo que acababa de ver. Es como que...
Siento que está muy, muy literal, que nomás es como que amor al cine.
Ajá.
Pero pues está bien.
Y es que me saca cuando, o sea, del, sí, del imaginativo que, de que Avatar. Y yo, ¡ay, no! Sí, o sea, ¡no sí, hagas eso!
O sea, de hecho sí pensé eso, de que cuando la estaba viendo, de que, ¡ay, yo hubiera quitado ese!
Sí.
Ese clip, o sea, nomás ese clip.
Ajá, entiendo lo que aportó Avatar al cine, lo entiendo, todos lo entendemos. Sí.
Pero es que hasta ni, o sea, contrasta porque ni, o sea, los colores no van ahí. Sí. Ni la definición de ese, ajá, tipo de película va ahí.
Exacto.
Pero bueno, Avatar.
Avatar.
Es la salida de que Vin Diesel.
Oye, hasta faltó. Eso, ¿no? Sí. Faltó la verdadera aportación al cine.
Pero yo estaba, o sea, yo estaba como Manny en ese momento. Estaba, o sea, me acuerdo cómo se iluminaba toda la sala de colores y todo. Era como que, wow, está increíble.
Y eso de que salen los colores y eso, ¿qué es? ¿Qué sientes? ¿Qué?
No sé, yo estaba así de como que...
Tú extasiado de
que... Sí, era como que... Era como lo que decíamos hace rato. Ajá. De... No me estoy cuestionando ni tratando, solo lo estoy viviendo. Solo, ajá, lo estoy sintiendo, estoy en el momento aquí. Ajá. Es como que... Wow, no pares.
Como los finales de Damien Chazelle.
Ajá, sí. Okay. Fue como que lo estoy bien emocionado. O sea, sí, o sea, como se veía él, así me veía yo hasta...
Panzónica. No, lo siento ya.
O sea, es que cuando yo la veía, de repente tenía, o sea, sí tuve muchas veces el que decía yo, sí, o sea, por eso me gusta el cine. O sea, y ya quisiera cerrar el capítulo.
Ajá.
No sé si quieras algo, decir algo más del,
no,
del final.
No, yo creo que... O sea, sí, a mí me saca la película. Es como que... Ah,
Avatar.
Ah, Avatar. ¿Por qué Avatar? Y otras cosas, ¿verdad? Pero en sí todo eso de que... Ay, regresar a mis años de gloria. De, no, yo no. A mí no me gustan esas cosas. Yo no las
disfruto. Yo sentí más como... No de que estuviera como así de este, sino como más de como... Como que si no se va de ti. ¿Sabes? O sea, como cuando te apasiona algo.
Sí, pero pues, o sea, es que cuando...
Los ojos que tenía él cuando fue al primer día de rodaje en el, ajá, desierto. Y luego después con los ojos que tiene ahora, es como...
Sí, pero es que cuando un personaje no me cae bien, es de, ay, tú no te mereces la felicidad. ¿Sabes? Es como eso, ¿tú qué? ¿Sabes? O sea, como gente de la vida real, ¿tú qué?
Sí, que no,
¿sabes?,
quieres que tenga un final feliz.
Sí, es de que, güey, ya, bueno, supera, sigue con tu vida.
Para mí era como...
O sea, es que sí, o sea, sí, esta película sí fue de esas que dije, ay, o sea, por eso me gusta mucho el cine. Uh-huh. O sea, era de que de repente soltaban diálogos que dice yo. O sea, por eso digo que si no para cerrar el capítulo, porque me acordé del diálogo que tiene Brad Pitt con la esposa.
¿Cuál?
Que le dice ella como que menosprecia el cine porque el teatro.
Ah, esa esposa.
Uh-huh. Que decía él de que nosotros no teníamos dinero y no, mi familia no viene, no tiene, no, no, más bien, no, ¿qué? No tenía educación ni dinero o prestigio, no me acuerdo qué dice, para ir al teatro, y lo único que nos alcanzaba era para ir al cine. Entonces, por eso el cine importa y por eso el cine es importante. Uh-huh. Dice una frase así, la estoy muy parafraseando.
Sí, yo también la escuché y dije.
Pero cuando lo dijo fue como que sí, o sea, uh-huh. Y toda la película en general es eso, o sea, la veo y digo yo, por eso me encanta el cine, o sea, uh-huh. es eso.
Sí, también, o sea, como lo que dice de que vivir emociones y todo eso, yo también estaba como que sí, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me gustaría hacer, uh-huh. Transmitir eso, o sea, hacer que la gente sienta cosas bonitas, tristes, uh-huh. Que se ría, que llore, que sentir cosas en general, lo que a mí me gusta.
Un hombre comiendo ratas.
Eso no me hizo sentir nada, fíjate, nada.
Ya me imagino, el hombre comiendo ratas y mara. Oh.
Cine.
Por eso importa el cine. Pero sí, o sea, toda la película me encanta. O sea, es una película que en verdad me encanta. O sea, sí la pondría dentro de mis favoritas. O sea, también no es como que la vea mucho. Así, no es como La La Land que la veo de repente así muy seguido.
Claro, pero esa, si la ves, te despierta tu pasión por el cine.
Ajá, o sea, la tengo guardada como de esas. O sea, hay varias películas que las tengo así de que cuando siento que digo yo, ah, es que el cine. No, las pongo y es de que. Ya entiendo por qué. O sea, ahí está. Oh, es como recordar el de que el cine sí importa y así. Ajá. Es como que Babilón pasó muy desapercibida.
Sí, o sea, es que como todo hay que tomar lo bueno de. O sea, el cine importa en ese sentido de que a todos nos ayuda. Es una especie de terapia, pero vayan a terapia, ¿verdad? O sea, pero te ayuda a procesar tal vez emociones que tú no entendías. Porque no tenías cómo plasmarlas. Entonces, verlas en pantalla, reflejadas en alguien más, dices, ok, o te ayuda a entender cosas de otras personas que tú no sabías, ¿sabes? O sea, ese es su aporte, pero a la vez también les decimos, tampoco no se tomen tan en serio el cine, de que como para otro tipo de cosas, de amenazar a actores o cosas de ese estilo, ¿sabes? Es como... O sea, es aporta mucho a nuestras vidas, pero no se lo tomen en serio. Pero sí es importante, ¿sabes? Eso es equilibrio.
Ajá.
Son ambos, ¿eh? Ambos, y se está jugando la balanza siempre.
Como decía también Ethan Hawke, uh-huh. Decía de que la gente cree que los poetas no tienen importancia, pero luego cuando se te muere un familiar o cosas así, uh-huh. Y lees un poema, es de que...
Ya entiendo, lo necesitaba, no sabía cómo decirlo y...
Pero bueno, digo...
Yo que sí soy bien, mira. Yo que tengo las palabras correctas para todo.
Se me hace una muy chida película. Bueno, o sea, me gusta. Uh-huh. O sea, la disfruto bastante y es como que es todo un viaje. A mí me encanta.
Sí, para mí son como muchas barreras de cosas que a mí no me gustan. Pero cuando eso no está tan presente, disfruto mucho la película. O sea, todo eso de cuando hacen las producciones y eso, me gustó mucho.
Es que es como que verte decir de que está lo bonito, pero también está lo malo.
Uh-huh, claro.
Y es por ni modo. Uh-huh. Pero bueno.
Pues seguimos a un personaje malo, que no me cae bien. Sí. Ese es el problema para mí.
Manny.
Pero hasta eso, o sea, bueno, ya terminamos. Ya. Que como se dice, me gustó que también Chazelle hiciera esta película. Ajá. O sea, con esos chistes, con ese humor, con ese tipo de absurdo o así. Es como que para quitar, o sea, no que se quite... Pero es como que ya lo veíamos viendo con La La Land.
Para que se les olvidara que hizo First Bed.
Ni la he visto.
Exacto. Sigue así, ¿no es cierto? No es cierto.
Pero es como que me gustó ver a otro Damien Chazelle, ¿sabes? Como que otro tipo de, o sea, de otras cosas, de lo que hace y así. Es como que puede hacer lo mismo, muy parecido, o sea, pues es su estilo y todo. Pero también tiene otras cosas que quiere hacer.
Eso me gusta, así uh-huh. Que no, o sea, pues hacer lo que les guste, no, esperen la misma película siempre de cada uh-huh. Director.
Uh-huh. Y el arriesgarse, o sea, sabiendo que a mucha gente no le iba a gustar.
Que vas a perder millones de dólares.
Pues.
Y que las productoras ya
la marketearon mal, pero.
Claro, fue culpa de el departamento de marketing.
Nadie sabía de esta película.
Sí.
Está muy infravalorada.
No, bueno, es que te conozco.
Y aparte que, bueno, sí he visto comentarios que dicen,
pues muy probablemente en el futuro se va a decir de esas películas de que, oh, es que cómo no la vieron. ¿Quién sabe? Ya veremos.
¿Quién sabe?
En el futuro.
En el futuro veremos.
¿Cuántas ratas le dan a Babylon?
Pues yo le doy meh.
Pero masticado, ¿no?
Voy tragado porque no me la quiero quedar ahí.
Ok.
Yo le doy 4.
¿Cuatro?
4.5.
Okay. 4 ratas y media.
Ajá.
4 ratas.
¿Pero qué parte? Cacho. ¿La de la cabeza o la de la cola? ¿O está al corte?
La cabeza. Sí, la cabeza.
Ok.
No, yo sí le doy sus 4 ratitas.
Ah, él dijo, no me voy a arriesgar a ponerlas a la mitad.
Ajá. Es insalubre.
¿Una quinta? No. Me cae pesado el estómago.
Ajá. Bueno, se puede ver en Star Plus. Y creo que en Prime Video. Entonces, ahí por si la quieren checar.
De hecho, creo que casi todos están en Star Plus de Damien Chazelle. También vi a First Man que estaba ahí. Pero...
También entiendo yo que mucha gente no le guste porque no todos tienen la misma pasión. Uh-huh. Es como...
Sí, es como yo viendo pasiones. Historias de carros. De que Ford contra Ferrari o la una que va a salir de Lamborghini. Es de que, güey, yo creo que... Oye, que me interesa eso. Ajá. Pero pues de haber mucha gente de que dice, güey, lo que necesitaba, una película sobre autos y como su creación.
Y pues bueno, pues me despido.
Uh-huh.
No, pues ya me despedí. O sea, ese era el me despido.
Ok.
No, me despido. Si tienen internet. Espera, tengo que decir las redes, ¿verdad? Hubiera estado chido que aquí vinieran las redes.
No están, las borré. Pues te las anoto.
Rápido, te cae como un minuto.
Ya ves.
No, voy a alcanzar. Bueno.
Ay, ahora sí, ¿no? Se alcanza.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Letterboxd, Spotify, YouTube.
Si ustedes quieren.
Y si ustedes quieren, claro.
Wishlist.
Y tenemos nuestra wishlist para por si nos quieren regalar alguna cosilla que ayude a crecer este canal y este podcast. Uh-huh. Se los agradeceremos bastante. Bueno, nos vemos la próxima semana. No tuvieron recomendaciones, pero pues ni modo. Ahora sí. Y si tienen internet, ¡ay, nos vemos!
¡Hora, doble! ¡Hola, pues, tranquilo!
¡Oy!
¿Qué miniatura antes de que corte?
¿Pero qué puedo hacer?
No sé, sí, ya se me acabó la imaginación.
¿Qué hiciste?
Es también como tú y ustedes, el